Royce.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 211. Pseudocientíficas doctora Lidia Adrianova y Victoria Popova de Rusia asustaron a peruanos crédulos con sus vaticinios fallidos de un terremoto en Lima, Perú. Sin embargo, la tierra tembló levemente en diferentes partes del mundo, especialmente en el Perú. Expresidente Alberto Fujimori es internado de emergencia en Clínica San Felipe por granuloma cancerígeno. Su hijo, Kenji Fujimori, mostró cruda imagen de este tumor en la lengua. Expareja aceptó haber asesinado y violado a concursante del Valor de la Verdad, a quien encontraron en un pozo en Jicamarca. Huelguistas del Supeconade, brazo de Sendero Luminoso, atacan flamante local del Ministerio de Educación y toman las principales calles de Lima. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 211, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera. Empezamos de inmediato con Deborah Gibson. Debbie Gibson, Will You Love Me Tomorrow?
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? This a lasting treasure, or just a moment's pleasure?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No vas a hablar.
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 211. El Sol, Frecuencia Primera. Sí, así es, todavía estamos aquí. No hemos muerto por el terremoto pronosticado por las señoras que dicen ser científicas rusas, las señoras, ¿cómo se llaman estas damas? Adriana, ¿qué? A ver, hasta el micrófono no funciona. Vamos a ver, ¿cómo se llaman?
Una es Popova.
No, sí, ahora Popova. Vamos a ver cómo se llaman. Es Lidia Adrianova y Victoria Popova. Y hay Marina también, que es una tercera pseudocientífica.
Marina.
Que nos agarraron de Cojinova.
Popova.
Nos agarraron de Cojinova. Nos agarraron de Cojinova.
Bueno.
Adrianova y Popova nos agarraron de Cojinova.
¿No? Y eso tienes razón.
Me parece realmente patético estar citando a alienígenas como su fuente de información para esto. Es realmente, y siempre metiendo la idiotez de obligar a la gente a cambio de, entre comillas, protección en un acto de miedo como un terremoto, el decir pues que hay que cambiar su filosofía, su manera de pensar, hacerse vegetariano y tontería y media, por supuesto, que no es la forma de poder posicionarla en la mente de la gente. Las ideas no se imponen a través del miedo. Ese es un método medieval que ya debe acabar de una buena vez. Farsantes como estas no deben ser admitidas en los medios de comunicación. Ahora bien, también hay otro camino, que realmente ellas también hayan sido burladas por supuestas entidades. Bueno, es verdad. Tenemos el caso de Juana de Arco, hace mucho tiempo, que también en un momento se le dieron aparentemente vaticinios ciertos a favor del ejército francés, y después no le fue tan bien y al final terminó en la hoguera.
Pero muerta, eso no se ha comprobado, por creo.
Bruja. La historia de Juana de Arco, claro que sí.
Claro, bien. Pero no está comprobado las visiones que tuvo. O sea, obviamente está muy bien documentada las campañas y todo eso, pero la visión, la alucinación, eso
es probable que la haya tenido.
Probable.
Es probable que la haya tenido. Ahora, si la ha tenido, como digo, o sea, estamos hablando en un ámbito, en un entorno de conjeturas. Porque también, del mismo modo, es probable, como puede que sí, puede que no, que estas señoras que dicen ser científicos de Rusia hayan recibido ese tipo de comunicaciones, y que esas comunicaciones, por supuesto, hayan contenido ese ingrediente tan nefasto como es el miedo. De plano, creo que si es que han recibido esas comunicaciones, no han sido las de la mejor fuente alienígena, puesto que si tienen un interés positivo en la humanidad, no van a estar metiendo miedo, anunciando una debacle pues de la Tierra, que se va a partir en dos y tontería y media, que realmente poco o nada ayuda al crecimiento espiritual, físico y mental de las personas, que no pueden estar sumidas en el miedo. Por eso digo, basta ya de tanto miedo y de tanta estupidez, caramba.
Ahora, al margen... Piensa,
hagan el amor, ¿no? No estén en tanta tontera.
Al margen de eso, lo cierto es que por más anuncios que hagan, nada cambia, ¿no? O sea, la gente sigue igual, porque si supuestamente el anuncio del fin del mundo, un cataclismo, un terremoto en un lugar, es para que la gente que está ahí cambie, entre comillas, su forma de pensar, su forma de razonar, de actuar... no se logra en lo absoluto, ¿no? Porque la gente sigue igual, simplemente asustada, los que han creído, ¿no? Y los que no, les ha dado igual, ¿no? Les ha dado lo mismo, ¿no? Porque total, lo que vaya a pasar va a ocurrir y nadie va a poder hacer nada para evitarlo. O sea, ¿qué es lo que piensan? Como decíamos la vez anterior, ¿no? Uno no compra la entrada al cielo, ¿no? O sea, no está ahí que llegas volando con tus alitas y San Pedro está con su caja registradora en la puerta para ver si entras o no, ¿no? O sea, es algo ilusorio, y muy ilusorio aquellos que piensan que pues quedando donaciones, pagando a la iglesia o a ciertas sectas religiosas, están comprando un lugar en la vida eterna, ¿no? O en después de esta vida en algún lugar mejor. Nadie sabe qué es lo que viene después.
Para mí son un par de viejas locas que acabo de revisar su página web y y ponen que Caral, Tambomachay, Machu Picchu, las pirámides, la Efigie y toda esa, y todos esos monumentos son hechos por extraterrestres, ya arrancando de ahí ya está quemadas. Y por otro lado, pienso de que me llamó mucho la atención, por lo menos en mi casa, en las que sí le hicieron bastante caso a las rusas, fueron mi mamá y mis tías. Entonces como que se alborotaron y todo eso. Entonces yo creo de que hay un público objetivo que a veces hace demasiado caso a estos anuncios. Un público objetivo que es bastante dado a sugestionarse a sí mismo. Creo que en verdad y es hora de que esta gente, no las rusas, no los manipuladores, si lo queremos llamar así, sino la gente común y corriente, ya se da cuenta de que hay que madurar un poco y que no nos podemos estar llevando por estas llamadas de una catástrofe que va a venir, que lo único que hacen sino es incitar el morbo y poner un poco de sazón a sus aburridas vidas. En verdad deberían hacer algo más divertido que estar viendo qué día va a caer el terremoto según las científicas locas.
Bueno, lo que sí es cierto es que lo que sí tiene Rusia es chicas muy guapas.
¿Y esto qué tiene que ver con...?
No, estas señoras. Bueno, acá ni siquiera ponen su rostro porque son tan feas, pero en fin. En su página, que es mayapopova.info. Y bueno, ahí no solamente están vaticinando el sismo, el supuesto sismo que debió haber ocurrido el sábado último, o el viernes, porque primero era el viernes, luego lo cambiaron para el sábado.
Posterga,
pues. Sí, sí. sino también están pronosticando otros más en Grecia, en fin, en tantos sitios.
Pero no dicen que los han juntado para diciembre, para que sea uno solo.
Sí, hay un comunicado, por acá lo tengo, que ha sido presentado al respecto. Por acá está... ¿Dónde está? Oh, sí, acá está. Este es un comunicado que se ha emitido respecto a este fallido terremoto que debió haber ocurrido el viernes y luego se dijo el sábado y ocurrió y no ocurrió simplemente. El comunicado reza de la siguiente manera: dice Perú, Ministerio de Salud, República de Perú, Ministerio de Salud, personas que atendemos personas. Comunicado. Se hace de conocimiento público que el terremoto programado para el día viernes 21 de septiembre del año en curso ha sido suspendido en coordinación con el Ministerio de Salud, MINSA, debido a que la mencionada institución se encuentra actualmente en huelga indefinida. Asimismo, las autoridades del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, informaron que se está coordinando con la Asociación de Descendientes de los Mayas para programar la nueva fecha del terremoto, el mismo día del fin del mundo, y sufrir de esa manera un solo zarandear. Finalmente, el Sindicato Nacional de Adivinos, Chamanes y Brujos, SNACHB, formalizará las disculpas con las adivinas rusas por la postergación del terremoto previamente vaticinado, todo ello debido a la actual coyuntura de nuestro país. Lima, septiembre del 2012. Firma el gran Bonetón. En fin.
Ya ves, en una sola nomás.
Sí, acá...
Estamos muy ocupados.
Hay otro, el gran terremoto bailable, organizan las videntes Victoria Popova y Lidia Adrianova. Acá están las fotos de ambas sonrientes. Tengo el agrado de invitar a usted, familia y amigos en general, a pasar un día agradable de susto. Opnangan Garden Style. Y sale ahí un hombre danzando bailes rusos típicos. Día viernes 21 de septiembre del 2012, desde temprano hasta las últimas consecuencias, Perú, al sur del Ecuador y al norte de Chile. Agradecemos su gentil asistencia.
No, lo cierto es que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, no solamente acá, sino en todos los medios se habla de eso, que es inminente que en cualquier momento, como en cualquier parte del mundo, sobre todo en los lugares, en los países en los que estamos pues mucho más propensos a ello, ya sea por la geografía, por el tiempo también transcurrido, va a venir pues, ¿no?, un sismo. En cualquier momento puede darse, y que puede tener grandes magnitudes, puede tener terribles consecuencias también, en la medida en que no estemos prevenidos para ello, ¿no? Ya cada uno más o menos creo que se ha estado haciendo muchísimo tiempo campaña, algunos lo tomarán más en serio, otros menos, pero de alguna u otra manera en algo queda que tenemos una idea mínima de lo que deberíamos hacer en caso de un sismo. La idea es esa, o sea, la idea es que estemos prevenidos, para que si esto ocurre, ya sea de día, ya sea de noche, en tu casa, en tu centro de trabajo, en la calle, saber dónde ubicarse, saber dónde salvaguardar, ¿no?, tu integridad, para poder salir de esa situación lo mejor posible. Pero no hay una fecha definida, no hay ningún brujo o bruja vidente que pueda decir claramente tal día y tal hora, ¿no? Y si lo hiciera y tuviera la completa seguridad, bueno, no sé, o sea, ¿en qué se basan específicamente para poder hacerlo? ¿En simple intuición? Probablemente, ¿no? Pero la prevención está en todos para cualquier día del año, para cualquier momento. O sea, no es una fecha en especial. Esto puede darse ahorita, como puede darse mañana o puede darse en un año. En fin, en cualquier instante puede ocurrir. Y debemos estar prevenidos para ello. Pero no pensar, pues, que viene alguien y nos dice una fecha determinada porque así lo vio, le dijo el ángel no sé qué que bajó, el alienígena, Haití, no sé, que vino a decirles. Y que por esa razón vamos a comenzar a sugestionarnos y a no vivir, ¿no? A pensar, como ya me voy a morir en tal fecha, estoy sufriendo de aquí en adelante. Y no hago nada más bien para hacer mejor mi existencia, para disfrutar mejor los momentos que tengo acá.
Estoy viendo esta página web, ourtransition.info. Esta página maldita es una página del miedo. Miedo que le meten a la pobre gente, donde presentan, pues, a dragones, presentan bombas, a hongos de bombas atómicas gigantes, en fin, una vez más, serpientes gigantescas, personas asustadas, una bomba, un hongo descomunal gigante de bomba atómica que estalla, y debajo una muchedumbre de millones de personas quemándose. Por supuesto, eso trae miedo. Y ellos dicen, nosotros somos la solución. ¿Y cuál es la solución? Comprar nuestros libros, asistir a nuestras conferencias pagadas y tragarte toda la basura que te estamos enseñando, para que de esa manera, creyendo ciegamente y dogmáticamente, puedas seguir soltando todo tu dinero a nosotros. Es una técnica ya antigua, por supuesto, de que cierres los ojos y simplemente abras tu billetera o pongas los datos de tu tarjeta de débito o crédito para que te debiten ad infinitum.
Aparte de locas, son ignorantes también.
No creo que sean ignorantes,
sí, me parece
que son bien vivas,
¿no? Mira, cuando pusieron el cambio de fecha del 21 al 22, salió de que se iba a producir en el Perú el terremoto y aparte una catástrofe nuclear. ¿De dónde acaba de haber catástrofe nuclear si acá no tenemos plantas nucleares? Creo que tenemos una chiquita, o sea, no tenemos una así de...
Bueno, pero hay en Brasil, bueno.
Claro, dijeron que una de Brasil...
Bueno, podrían lanzarte una ojiva nuclear desde Rusia.
Claro, pero sitio, si vas a causar por el terremoto, o sea, las tipas no sabían ni dónde Venezuela estaban paradas. Ya tiene,
pues, ¿no? Pero en fin, podría haber.
Claro, y eso es uno, claro. Y después, bueno, siguiendo con lo que a mí más me sorprende, me sorprende también esta forma de ver a las culturas antiguas, de esta gente como diciendo, no, Machu Picchu lo tuvieron que construir los extraterrestres, porque estos ignorantes peruanos, estos ignorantes mexicanos, estos ignorantes egipcios, ¿qué van a hacer eso? Tuvieron que ser los extraterrestres. Ya, eso, porque en el fondo detrás está ese discurso de que esta cosa tan maravillosa no lo pudo haber construido la gente del lugar. Entonces, eso también me da que hablar.
Acá estoy leyendo una serie de sitios donde dicen que va a haber desgracias, en fin, una que otra cosa, que solamente existen en su cabeza o en la mente de las entidades que les dijeron que iban a haber tales acontecimientos. Hay algo cierto, y tengámoslo a manera de regla. En el cosmos, en el mundo de las supuestas entidades, en fin, si tienen realmente intenciones positivas y buenas, no van a estar metiendo miedo, ni dragones, ni monstruos, ni bombas atómicas descomunales, ni nada de eso, a cambio de que cambies tu mentalidad.
Ni van a avisar, yo creo que te caí, punto.
A cambio de que caigas tu mentalidad.
Y fue tu vida.
La idea es que tienes que cambiar tu mentalidad. ¿Por qué tengo que cambiar? Nosotros somos libres. Somos libres y tenemos que seguirlo siendo, y aprenderemos de nuestros propios errores. De eso se trata. Y lo aprenderemos en el amor. De eso se trata, no que te metan miedo, monstruos y toda la cosa, ¿no? O sea, esto es lo mismo que decir, por ejemplo, que cualquier momento, en este momento podría estar cayendo un asteroide descomunal, o podría a través de un agujero negro invisible pasar un planeta, o qué sé yo, o un sol, una estrella, a través de eso y quemar a toda la Tierra en, en cuestión de microsegundos sin ni siquiera tener un respiro para darnos cuenta o pensarlo. Y simplemente parpadeas y ya no existes y se acabó. Y ni siquiera supiste por cómo es que ocurrió o por qué fue. Ni nadie queda para contarlo. Entonces, y mientras está esa gente, mira, yo creo que la vida es corta para estar mortificándose y asustándose y viviendo días de miedo. Ahora, salvo que el miedo sea pues para poder estar más cerca de ¿cómo se llama? De los seres queridos o aliviar penas o cosas así, ¿no? Bueno, ya, si es por eso, puede ser. Pero más allá de eso, no, pues, no. No, o sea, vivir en el miedo, en una sociedad de miedo donde a cada rato, y hay periódicos que sacan a cada rato sus titulares, creo que todos los días sacan titulares de miedo. Viene el fin del mundo, viene el terremoto, vienen incendios, muertes, devastación, epidemias, etcétera, etcétera.
El MEN, creo que.
Hay varios. Y estás todo el año con esa bendita basura. O sea, qué necesidad de enfermarte la vida con eso. O sea, hacer de este lugar un infierno con toda esa información. ¿Para qué? ¿Por qué? No, o sea, no hay necesidad. No,
yo creo
hay
que
necesidad.
Es el aburrimiento de la gente, en verdad. Y
creo que inclusive dentro de situaciones tristes, en guerras, catástrofes, etcétera, como las que citan, igual no habría que verle el lado positivo, ¿no?, a las cosas. Siempre esa es la idea y el sentido y es la actitud, ¿no?
Esa es la actitud. Bueno, ya pasemos a otro punto, ¿no? Porque eso ya de estar hablando de catástrofes todos los programas también.
Bueno, vamos a seguir hablando de ello. Acá.
Y nos hemos presentado.
Bueno, Ana, hola, Rosa, soy Fernando.
Hola, sí, soy Ana Rosa, estoy acá. Ya comenzamos el programa.
Hace mucho rato, íbamos a entrar a canción ya.
Sí.
En 1975, Brian Brady, este recordado científico norteamericano, dijo que en Lima habría un sismo de 9,9 grados, ¿no?, que sacudiría en septiembre de ese año. Así es, Brady predijo luego que habría uno de 8,5 grados en una revista norteamericana. Como su pronóstico no se cumplió, corrigió la fecha y la llevó al 28 de julio de 1981. El epicentro sería en la ciudad de Pisco. Oye, pero creo que
se adelantó su tiempo, ¿no?
Se adelantó su tiempo, ¿no?
Mejor cambio de tema.
Se adelantó su tiempo. El geólogo no quiso darse por vencido y el 28 de enero de 1981 predijo un gran terremoto de 9,9 grados en la costa de Lima y que llegaría incluso hasta Chile, precedido de una serie de sismos. Miedo y terror que generó fueron tremendos. Eso sí recuerdo. Recuerdo que en aquella ocasión dijeron que inclusive que iba a ocurrir eso. En mi casa decidimos hacer una gran parrillada, decir, bueno, con toda la familia.
Así tú te lo tomaste a pecho.
No,
todos los días tenía 12 años. Gran parrillada.
Y si pasa algo, pues nos agarra acá todo. No pasó nada. El vidente brasileño Reinaldo dos Santos llegó al Perú en el año 2011 y predijo un sismo de gran magnitud para ese año. No acertó, al igual que su visión de la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que ganó Ollantumala. Nos faltan videntes peruanos como el famoso Hajimi y Agata Liz, quienes han venido pronosticando terremotos no solo en Lima, sino en el Perú desde hace varios años y que nunca ocurren. Finalmente, las rusas Victoria Popova y Lidia Adrianova afirmaron que un gran terremoto sacudirá Perú y producirá un tsunami que golpeará las costas de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Europa del Este. Europa también, o sea, se va a meter al Mediterráneo. Europa del Este, o sea que esto que va a bajar a su madre.
Igual no va a subir al Mediterráneo.
El del Este. ¿Cómo va a entrar? ¿Que va a tapar todo Rusia?
Va a pasar por el canal, creo.
Inundará la Siberia.
Pedirá permiso, dará la vuelta.
Y al noreste de África. Sin embargo, científicos peruanos afirmaron que Lima ha sufrido terremotos en 1966, 1970 y 1974. Tomen pluma. Los ciclos sísmicos de liberación de energía se producen entre 33 y 40 años. Desde 1974, así es, el famoso terremoto del 3 de octubre de 1974, la capital no ha sufrido sismos de gran magnitud, excepto lo del terremoto de Pisco, ¿eh? El investigador Churchill Vela Velázquez, de la Universidad de Montpellier, Francia, pronosticó un terremoto de 7,7 grados a 7,8 de magnitud en Lima, debido a que la placa de Nazca se ha dividido en tres nuevas placas. Y no se produjo. Javier Piqué del Pozo, ex decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, también dijo que habrá dos sismos fuertes en el Perú, uno al sur y uno en Lima. Se basó en las fallas tectónicas. En fin, eso es lo que podemos mencionar sobre este particular, de estas predicciones fallidas. Y realmente, si uno se manda a hacer una predicción, pues tiene que estar completamente seguro de lo que está diciendo, porque de lo contrario cae en el absoluto descrédito y en el patético ridículo.
Así es, repito, esto va a pasar en cualquier momento, pero nadie va a poder decir en qué hora, en qué fecha exacta.
Bueno,
claro, pues que ocurre, sea una cuestión netamente científica.
Ya saben que mientras estemos, que exista Sol Frecuencia Primera, estaremos con ustedes, por supuesto, al aire, como ya ocurrió en el año 2007, informando al respecto y, por supuesto, manteniéndoles al día sobre este particular y tratando, pues, de orientar de la mejor manera posible a la población. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Ya te cansaste del tema ese, Ana Rosa?
Sí, algo más alegre, algo más vital.
¿Algo más vital?
Claro, pues algo que más bien nos inspira a vivir bonito. No estar pensando en que
a ver, ¿qué
mañana
sugieres?
Se acaba el mundo.
¿Qué sugieres?
Pues, no sé, por ejemplo, el próximo estreno de mi obra.
Bueno, ¿por qué no hablamos de un tornado de fuego?
¡Gracias!
En Australia.
Muchas gracias.
De nada.
Quería fuego, pero no tanto.
Bueno, este tornado de fuego, así es, un hombre grabó el momento en que dos fenómenos, los dos fenómenos más destructivos del planeta, se unieron. Sin duda, los huracanes y los incendios son los dos de los fenómenos más destructivos que puede azotar el planeta. Sin embargo, muy pocas veces se han registrado juntos. Este insólito acontecimiento sucedió en Alice Springs, Australia, y fue grabado en video. Este video fue presentado por el cineasta y camarógrafo Chris Tangay, quien grabó este extraño tornado de fuego, al parecer un incendio de proporciones menores, que se registró en la zona, pero el fuego se avivó cuando una tolvanera, corriente de aire similar a la que se registra en los desiertos, pasó cerca. Tangay realizaba tomas para un documental cuando fue sorprendido por este fenómeno. Comentó que el tornado medía aproximadamente 40 metros y estuvo frente a él por 40 minutos. Acá está la nota, efectivamente, vamos a apreciar acá este tornado de fuego. Espectacular.
Bien tecno el tornado.
Espectacular hasta dónde puede llegar las lenguas de fuego. Llega hasta el cielo. 40 metros de fuego.
Así es.
O sea, es del tamaño de cuánto. Es bastante, ¿eh? Eso es como un edificio de 20 pisos.
No, es terrible, ¿no? O sea, estamos expuestos, pues, a cualquier alteración de la naturaleza. Y contra ello no podemos hacer nada, ¿no? Sobre todo si nos toca así de sorpresa. Pero tenemos, pues, nuevamente decimos que estar simplemente preparados, simplemente ser prevenidos, precavidos, mejor dicho, y tratar, pues, de mantener sobre todo la tranquilidad y el optimismo, ¿no? De poder salir de una situación así.
Almendra Komneski, conocida, por supuesto, como Dalina en su momento y también conductora de televisión, sufrió un brutal asalto hace muy poco, lo cual ha comentado en su hoja de Facebook. Y en este asalto, Almendra misma comenta que estaba ella con sus hijos, sus menores hijos, en los asientos posteriores del vehículo, y los delincuentes le encañonaron y le obligaban a que deje el vehículo, y ella tenía miedo que también quieran llevarse a sus niños, puesto entonces se produjo un cierto forcejeo, pero finalmente los delincuentes, quizás si la reconocieron, no se sabe, optaron porque ella permita llevarse a sus criaturas, pero obviamente se quedaron con el vehículo, laptop, dinero y en fin, y la dejaron en la calle. Esto ha ocurrido ayer en la ciudad de Lima con esta conocida animadora Almendra Gomneski. ¿Y cuánto sigue ocurriendo en la ciudad mientras haya jueces tan incapaces y policías tan ineptos que no sepan administrar adecuadamente y con la celeridad y rapidez que se merece la justicia?
A ver, lamentablemente estamos en una situación de completa inseguridad. Tú sales a la calle y de verdad es que estás solo. Estás solo, o sea, si te asaltan, si te roban, no tienes a quién pedirle ayuda. Porque otras personas, otros transeúntes no se van a meter. Porque ya sabemos que estos delincuentes ahora, sin el menor asco, te pueden tirar un disparo. Salen con pistola, con armas.
Y tienen sus señores abogados.
Claro, ¿no? Y tú no te puedes defender. O sea, si tú te defiendes, si tú también salieras con un arma, por ejemplo, ¿no? O pudieras de alguna u otra manera defenderte, no vas a estar pensando y calculando en ese instante cómo lo haces, ¿no? O sea, simplemente actúas, reaccionas. Y le haces algo al delincuente, resulta que el que va preso eres tú. O sea, tú eres el agredido, el que salió de su casa tranquilo a trabajar, a hacer su vida como siempre, con las cosas que se compró, con el sudor de su frente, con su trabajo, y viene un delincuente cualquiera, haragán, ocioso, drogadicto, que simplemente le da la gana de llevarse tus cosas y no tiene el menor reparo ni repudio en maltratarte, no solamente física, sino emocionalmente y moralmente. Y también pasa esto mucho en los taxis. Uno tiene mucho miedo de tomar un vehículo, un taxi, porque son gente pues que no generalizo a todos, ¿no? Hay taxistas pues honorables, pero me refiero cuando son delincuentes los que se hacen pasar pues por taxistas y asaltan a personas, a mujeres, a madres de familia, ¿no? De la manera pues más terrible. Eso sí que solamente los asalta. Y luego de ello, pues, ¿de qué manera se resarce eso? O sea, ¿de qué manera se encuentra justicia ante una situación así? Y es lo que la población exige y sigue exigiendo desde hace mucho, y no sé hasta dónde va a ir a parar esto. O sea, ya hemos visto a las dos ediciones antes, creo, que hay un lugar acá, ya hay varios sitios en los cuales se están tomando la justicia por sus propias manos, cogen a los delincuentes, los queman vivos, los amarran, los apedrean, porque saben que no hace la policía absolutamente nada para evitar eso. Y ese es el punto al que vamos a llegar, y no es posible. O sea, estamos en una época, en una era y en un país civilizado en el que se supone no debería de ocurrir algo así. Pero la gente ya está comenzando realmente a pensar en cómo se defiende sola, cómo la hace, ¿no? No vamos a esperar pues que todo se convierta en un caos, ¿no?
Ese, no estoy seguro, pero la forma en la cual la gente ve la inseguridad ciudadana, según algunos estudios, es también un poco exagerada. Porque
exagerada hasta que te toca.
No, bueno, claro. Lo que pasa es que comparado con otros lugares, de la misma Latinoamérica, por ejemplo, con Venezuela, en Perú, tenemos una gran ventaja, que es que los rateros la mayoría de las veces te roban pero no te matan. Entonces,
es relativo.
Claro, es relativo.
Si no te defiendes.
Claro, claro. Pero lo que pasa es que ponte, no sé, el pequeño porcentaje con los cuales lo matan sale en todos los noticieros. Pues eso da mayor sensación de inseguridad. En cambio nuestra percepción de inseguridad es altísima, pero nuestra inseguridad como tal es mucho menor comparada con la de otros países latinoamericanos.
Es probable, pero el punto es que no debería de haber absolutamente ningún indicio de inseguridad. Así sea menos o más que en otros países, no podemos esperar a que llegue a ese punto. O sea, hasta hace unos años se hablaba ya de la inseguridad, pero no veíamos a sicarios ametrallando a personas todos los días. Porque ya vemos, ¿no? Que tal persona fue ametrallada, tal hermana salió con sus hijas y padre y bajaron de un carro y los ametrallaron. Entonces dicen, claro, es un ajuste de cuentas. O sea, hasta hace unos años eso no lo escuchabas tan continuamente, ¿no? Porque todavía no llegábamos a ese punto. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a esperar unos años más para llegar al punto de los que ahora están en mayor índice de inseguridad? O sea, tampoco podemos llegar a eso.
Claro, ¿no? Pero si seguimos con asociaciones alarmistas, también podemos hacer que la gente tome la justicia por sus propias manos y tal vez venga una reacción mucho más violenta.
Mira, es probable, todo es probable, pero el punto es que hasta que no te toca, no, claro, lo sientes.
Bueno, yo,
o sea, hay personas que piensan eso, pero cuando te toca el momento y te toca enfrentarte ante alguien que si tú no reaccionas te mata, o sea, hasta ese momento tú piensas que podrías manejar la situación, pero no, o sea, lamentablemente no puedes lidiar con una situación así. O sea, hay mujeres, hace poco nada más conversaba con una amiga, ya una señora, ¿no? Ya mayor. Y me contaba de varios casos cercanos a ella. O sea, que ni siquiera era algo tan lejano que había escuchado, tan cercanos. Una cuñada, una amiga muy, muy cercana, asaltadas y violadas en taxis, ¿no? Y que están siguiendo como 3-4 años un juicio en el cual tenían que pararse frente a su violador todo el tiempo y enfrentarse a él como si ellas hubieran sido pues las causantes de esa agresión, y con psicólogo y con pastillas para dormir durante todo ese tiempo porque no lo podían superar.
Y el hombre lo niega, por supuesto.
Oh, obviamente lo niega, ¿no? Y la justicia no hace nada más que alargar el tiempo, ¿no? Porque una situación así, 3 años parándote frente a tu violador para probar que te agredió y con la cara cortada encima.
Y con jueces que se hacen los idiotas, como siempre, y con abogados defensores del delincuente, que encima todavía tienen la ostra de mirarte mal todavía, ¿no? De mirarte en tono amenazante, como diciendo te voy a joder, te voy a fregar, ¿no? Mm. En fin, ¿no? En fin, yo normal, ¿no? Yo no tengo problema para enfrentarme a abogadillos de pacotilla, abogadillos de basura, ¿ya? Pero me pregunto cómo hace otra gente, ¿no? Como en los casos que me estás mencionando. Mm. Bueno, vamos a hablar de cosas más bonitas. Ana Rosa, efectivamente, se está presentando en este festival del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Se trata del 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano. Se están presentando 4 obras, 5 mujeres con el mismo vestido, del escritor guionista estadounidense Adam Bell, Canallas, Buenas Noches Mamá, y Nunca Estaremos en Broadway, que es precisamente la obra donde nos...
¡No! Acompaña. Buenas Noches Mamá es la obra donde estoy.
Perdón, no he terminado de hablar.
Dices es precisamente.
Es precisamente la obra donde nos acompaña también grandes talentos.
Ah, ya.
Como Ana Rosa. ¿No sales ahí?
No, yo salgo en la obra Buenas Noches Mamá, que precisamente da inicio al festival. Las primeras fechas de presentación. Tercero, ¿no? No, ese ha sido el durante la audición.
Ya.
Nosotros fuimos, creo que, el penúltimo grupo.
¿Y dónde está el afiche? No se puede ver, ¿no?
¿Del festival?
Sí.
No sé si lo han publicado ahí.
Bueno, no está.
Bueno, ya lo van a publicar. Pero, no, nosotros abrimos el festival el 4 de octubre. Estaremos el 4, 5, 6 y 7 de octubre en el Himna de Miraflores. A las 7:30 de la noche, 19:30, presentando la obra Buenas Noches Mamá, de la autora norteamericana Marsha Norman. Si hay bastante público, si va más gente de la que se espera, se puede abrir una función más en el día, ¿no? Pero lo normal es una función por cada día.
¿Y de esta obra 4. Nunca estaremos en Broadway? ¿Estás segura que no estuvo ahí?
No.
Porque no se puede actuar ahí en 2 obras. No,
pues no se puede tampoco. No se puede estar en 2 proyectos.
Estaría haciendo trampa.
Claro.
Ya, me pareció. Qué raro. Pero veo puro hombre, ¿no? No creo que. Bueno, qué extraño.
No sé, pues, ¿dónde sacas tú?
Okay, bueno.
Bueno, los esperamos. Es una obra muy interesante que de verdad, o sea,
ha salido hoy en el diario, bueno, ayer en el diario La República.
Sí,
mientras su personaje de Ermelinda espera retornar al fondo del sitio. Y por cierto, ¿cuándo vuelves?
Ya prontito, ya.
La actriz Ana Rosa Nieto, perdón, Liendo.
Ay, Sandro.
Disfruta de sus otras pasiones. La cocina. Ah, no, perdón, el teatro. Ella protagoniza la obra Buenas Noches Mamacita.
Mamá.
Escrita en 1983 por Marsha Norman, y que en nuestro país está bajo la dirección, en esta puesta en escena, Ana Rosa comparte escena con Lili Urbinas.
La obra es dirigida por Pablo Luna.
El Pablo Luna, así es. A quien vimos como la mamá de Pietro Civile, de la galardonada Días de Santiago. Yo no he visto Días de Santiago.
No la has visto, pues.
No, no la he visto. Pero fuimos a ver el buen Pedro. No
terminé la Herminota.
Ay, miércoles. ¿Qué pasó?
No la has terminado.
Vamos a ver la nota.
Mejor ayuda al que no estorba.
A ver, vamos a continuar. Esto es Extremos, episodio 211. Estamos acá en Sol, frecuencia primera. Buenas noches, mamá. Se sitúa en una tradicional casa de campo norteamericana en la que viven Thelma y Jessie, madre e hija respectivamente. Así, una noche, Jessie le informa con toda tranquilidad a su madre que ha decidido matarse. El diálogo que sigue entre ambas va revelando poco a poco las razones que la han llevado a tal decisión, dejando a los asistentes con más de una revelación. Las funciones estarán en el IPNA los días 4, 5, 6 y 7 de octubre a las 19 horas 30 minutos y de 30 de la noche. ¿Ya? ¿Ya? ¿Feliz?
Sí.
Muy bien. Son 4 días de función entonces.
Sí, 4 días incansablemente te lo estaba repitiendo.
Muy bien. 4 días de función. Pero es que ya lo habíamos comentado en el programa anteriormente.
Sí, pero estás leyendo la nota completo, pues, para que el público sepa de qué trata la obra.
Okay, pero ya sabes, en la rosa, no se puede salir en dos obras.
Ya sé, ya no estoy en dos obras, no sé de dónde sacas tú.
Bueno, ok. Vamos a regresar en extremos. En Sol Frecuencia Primera tenemos nuevos abusos. Detectamos con nuestro reportero infraganti, inopinado de extremos. Nuevos abusos contra el libro de reclamaciones. Pero antes, Vanessa Williams. Es preciosa, muy bonita. Y viene aquí en extremos en Sol Frecuencia Primera a cargo de Vanessa Williams. Save the best for the last. Guarda lo mejor para el final.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Exactamente eso.
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de hacer radio con energía. Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, Frecuencia Primera, nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000 para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración.
En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sí, sabes que en menos de un mes ha entrado dos veces Alberto Fujimori. Hemos visto la foto, la tenemos aquí. La verdad que las fotos son, hay que decirlo, impactantes. Y estamos ya en comunicación directa con el doctor Alejandro Aguinaga, que es su médico de cabecera desde hace mucho. Quiere decir que a partir de lo que estamos viendo, la situación está empeorando. Estamos hablando ya de cáncer declarado. Doctor Aguinaga, buenas noches.
Buenas noches, Mónica. El presidente Fujimori, desde la primera intervención, era un cáncer de la lengua, un carcinoma epidermoide medianamente infiltrativo. Esa fue la operación del año 97. El año 2008 nuevamente fue una intervención por cáncer. Luego, el año 2010, en febrero de 2010, fue displasia severa. El año 2011, displasia leve. Y ahora estamos nuevamente ante lesiones sumamente sospechosas y que vienen mostrando que no hay una cicatrización adecuada.
¿Esta es una consecuencia, congresista o doctor Aguinaga, de lo que ocurrió de la última intervención?
Así es. Esta es una consecuencia de la última intervención, donde si aprecias con detenimiento esas imágenes, ves que prácticamente la mitad de la lengua derecha está muy reducida en el presidente.
A ver,
y sobre esta zona de cicatrización,
si la cámara me ayuda, ahí está justamente, ahí en la,
¿ves?
En la,
el
lado
la parte izquierda,
izquierdo
está completo, el lado derecho está muy reducido, ¿no? Casi no hay la mitad de la lengua.
Uh-huh.
Y ahora sobre esta cicatriz ha emergido esta tumefacción de la parte interna que ha abierto la cicatriz y le impide ingerir alimentos y de la misma manera muchísimo dolor.
Y bueno, habla con dificultad, dicen que solamente está comiendo, digamos, alimentos o líquidos o semisólidos.
Así es, Mónica, está con una alimentación, bueno, bastante complementaria para que no siga perdiendo más peso, pero sobre todo de consistencia, pues, semilíquida, ¿no?
Ahora, usted es médico y le voy a hacer una pregunta complicada. ¿Cuál es el mejor y el peor escenario en esta circunstancia en la que está Alberto Fujimori?
Bueno, el mejor escenario es que no se siga, que esta ya sea la última intervención y que no se siga complicando, porque es evidente que la situación de carcelería le compromete el sistema inmunológico y vemos que hay rebrotes prácticamente frecuentes. Son 4 intervenciones desde que está en la Diroes en estos 6 años, ¿no es así? Y 5 intervenciones desde la primera vez.
¿Una intervención se podría cortar un pedazo más de la lengua o no?
No quisiéramos eso, ya es un tejido sumamente trajinado, como decimos los cirujanos.
Okay.
Y que la evolución no es de lo mejor ni favorable, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, doctora Aguinaga, por esta información.
Es la situación del expresidente Alberto Fujimori, la llaga en la boca, ese tumor en la lengua, es bastante evidente. Fue la primera fotografía fue mostrada por su hijo, Kenji Fujimori, a la prensa en la puerta de la clínica San Felipe, donde se encuentra internado Fujimori, donde también El mismo Alberto Fujimori, de puño y letra, hizo una carta abierta a quienes dice se preocupan por él. Dice: queridos amigos, hasta mi habitación de esta clínica han llegado sus voces, sus muestras de cariño y buenos deseos por mi recuperación. Quisiera agradecer de forma muy especial a todos ustedes por haber estado pendientes de mi salud. Un fuerte abrazo, Alberto Fujimori, 21 de septiembre del 2012. Esa es la situación con Fujimori en esos momentos, y la fotografía, esa nueva fotografía también que está mostrando, es más que elocuente de la situación en que se encuentra este
expresidente
y preso, ¿no? Porque está preso en Adinoes. Ahora, frente a eso, siguen, por supuesto, los frutos del odio sembrados desde hace un buen tiempo y que afloran en los medios de comunicación, ¿no? Donde habla mucha gente que el dictador, que no sé qué, que Barrios Altos, la cantuta, pero se olvidan que muchos de ellos fueron efectivamente terroristas, fueron senderistas que mataban y actualmente siguen matando sin el mayor asco a la población.
¿Los de Barrios Altos fueron senderistas?
También habían senderistas ahí.
En la polla.
El problema es que abusaron contra niños. Ahora, ese es el problema.
No, lo que dicen en Barrios Altos fue que habían dos polladas. Y claro, una era, claro, una era donde habían terrucos, terroristas, y la otra no, y se equivocaron y fueron a la que no era.
Es como la película La Boca del Lobo.
Pues. Claro, o sea, lamentablemente fue un...
Ahora, se dice eso, también no se sabe error, si realmente sabemos, ahí fue pero... o no fue. ¿Me comprendes? Tampoco se puede estar seguro frente a una situación tan, bueno, tan cambiante y tan ambigua.
Claro, lo que fuera, ahí sí hay un detalle, ¿no? Que es lo que se supone que debería planificarse siempre. Y es muy difícil, es cierto, es muy complicado, pero es algo que se debe hacer. Y existen estrategias en otros países, sí las aplican. Quizás no con resultados al 100%, pero sí lo más que se pueda. Que cuando hay niños y están de por medio y están siendo usados por estas gentes, estrategias para poder salvar por lo menos a la mayoría de ellos, ¿no? En este caso, pues lo trágico de aquella vez fue que todos murieron, ¿no? Y claro, fueron disparados a quemarropa. Entonces no había, o sea, no había un criterio ahí, una buena preparación en todo caso de estas personas que ingresaron, si es que se equivocaron, para poder pasar, o sea, poder evitar una situación de esa naturaleza, que es precisamente por lo cual eso creció y se convirtió pues en lo más sonado,
¿no? Pero recordar crímenes contra los derechos humanos no es fruto del odio, es simplemente hacer de que estos crímenes sean pagados y
lo no que pasa, responsable. Claro, lo que pasa es que deberían ser recordados por ambas partes, pues, ¿no?
O sea, claro, obviamente.
La mayor parte del tiempo lo que vemos es siempre la defensa contra aquellos que supuestamente han sido acusados como terroristas y se dice que no lo son, luego vemos que salen libres y si lo son, o sea, que están luego en estos grupos. Entonces, pero no se habla casi obviamente nada de las familias, de los policías que murieron a manos de terroristas, de los policías que lucharon contra los terroristas y que ahora están recibiendo sueldos o pensiones miserables y no ocupan un lugar que deberían ocupar profesionalmente en sus carreras.
Totalmente
luego,
de acuerdo.
Luego de ello, ¿no?
Pero no por no ver esa parte vamos a olvidar lo que se hizo fuera de la ley, que por la lucha contra el terrorismo se mató mucha gente inocente.
Pero tú no estabas vivo en esa época, pues.
Pero lo sé leer, pues. Entonces,
joder, tú no, que una cosa es leer y una cosa es vivirlo.
Entonces
yo lo he vivido, no ya. Puedes hablar todo lo que quieras. Pero yo lo he vivido.
Ya.
No tienes idea la rabia a mí que me daba, y he visto también a otra gente que le daba, que ha perdieron seres queridos, sobre todo en provincias, es decir, lloraban amargamente y exigían al gobierno, y a cada rato el mismo estribillo: pongan pena de muerte. La gente que murió en Tarata, los familiares que estaban abajo decían: pena de muerte, niños que murieron injustamente o quedaron mutilados injustamente por estas mierdas, senderistas, o peor todavía, por fanáticos. Entonces, y una y otra vez exigían al gobierno, recuerdo perfecta y claramente, pena de muerte, y es obvio, obviamente, si están metiéndose con los tuyos, Obviamente
quieres pena de muerte.
Que piden, sí, en ese momento entiendo, lo hace.
Se entiende, obviamente, se entiende, por la radio. Se entiende, entonces, la pena de muerte. Incluso,
pero no ha terminado.
Ya, okay.
No ha terminado. Entonces, frente a toda esa situación, el gobierno dice, pero ¿qué hago? Okay, tengo las armas, tengo el ejército, tengo la policía. ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde disparo? Entonces, frente a esa situación, comienzan a por la presión misma, a hacerlo, a disparar. Y los mismos militares también lo hacen, porque inclusive ellos también fueron uno de los que más también fueron, y los policías fueron abatidos por estos malditos senderistas. Y es ahí donde se producen, pues, estas bajas colaterales. Y es ahí, pues, los resultados que están habiendo. Lamentablemente, pues, efectivamente, población civil inocente muere, no solamente por balas perdidas o por error, muere también porque la psiquis mismo de quienes están a cargo comienza a alterarse y debilitarse producto de la guerra. Porque eso es evidentemente una guerra. Y ahí, por supuesto, no solamente hay muertes, hay violaciones. Hay una serie de situaciones de lo más crueles. Hay violación de la privacidad, violación de la propiedad privada. Hay una serie de despojo de bienes muebles e inmuebles. Hay una serie de situaciones que ocurren en esas situaciones extraordinarias de guerra, pero lamentablemente tuvieron que ocurrir, lamentablemente. Y si no se hacían, entonces obviamente la misma población decía, oye, no están haciendo ni miércoles, son un gobierno que no hace nada. ¿Qué es lo que ocurría con Belaúnde? Pues en la época de Belaúnde decían, oye, este tipo es un calzonudo, así le decían, este tipo no hace nada. Y Alan García tampoco está haciendo nada.
Belaúnde no fue el que dio el campanazo militar y que llevó a los militares a Ayacucho. Ahí fue
donde llevaron, pero muerte. No hacían nada.
Comenzaron con la muerte. Claro, comenzaron
a. Pero no hacían nada, muerte. No hacían nada. Mira, comenzó con Belaúnde. En Belaúnde comenzó lo del terrorismo. Claro. Luego siguió con García y no hacían nada y cada vez era peor. Y cuando entra Fujimori todavía fue peor. Ya eran atentados, pues, gigantescos. Porque el tema de las torres era en la época de Alan García, hablamos segunda mitad de los 80s, y era pan del día. Pero en la época ya final de García y comienzos de Fujimori, y el tema era insostenible. Era insostenible, joder. Tenías, lo recuerdo perfectamente, un apagón que te duraba 3 días. Decías, pucha madre, se me fría la comida en el congelador. Ya no puedo comer, no puedo hacer nada. No había agua, bueno, ni qué decir de los edificios.
Bueno, la comida es poco, en verdad.
Eso era pero, lo de menos. Lo de menos era que, por ejemplo, subías a un ómnibus a cualquier sitio, sí, y podía subir un policía al ómnibus que también quería, pues, no tomar su transporte, y tú ya no estabas seguro en el ómnibus porque subía automáticamente cerca a un terrorista y le disparaba, y no solamente lo mataba a él, mataba a todos los que estaban dentro, como le pasó a un familiar mío, una tía mía que salía a tomar su carro para irse a su trabajo y se tomó, como ya se le hacía tarde, tomó el carro y su amigo, su compañero de trabajo, decidió esperar el que venía porque venía más vacío. Pero ella se subió nada más al que estaba lleno y se fue. Cuando llegó a su trabajo se entera, ahí mismo, porque las noticias salían ya rápido, que el ómnibus que ella no tomó y que tomó su amigo había sido avaliado por terroristas y su amigo murió. O sea, no podías simplemente salir a la calle, no podías pararte en una esquina y ver un carro mucho rato.
Una anécdota que no le he
estacionado
contado.
Estacionado en un lugar, ¿no?
Yo estaba en unas clases de teatro en Chorrillos en 1983. Y justo había sido mi primera clase, me había llevado una chica que era, bueno, era amiga cariñosa de mi hermano. Y habíamos salido, ¿no? Y estábamos a la altura de la escuela militar de Chorrillos. Y estábamos los dos sentados en el ómnibus y de repente vemos un tráfico enorme. Que ya había como 20 minutos que no avanzaba, ¿no? Y no sabíamos qué es lo que había ocurrido. Y en fin, y el chofer estaba con su música tranquilo, ¿no? Y de repente, de un momento a otro, sube un efectivo, parecía que era un capitán de la policía, no sabemos qué cosa, quién era, con un grupo más fuertemente armados, entran al ómnibus apuntando a todo el mundo, apuntando a matar a todo el mundo para exigir documentos. Entonces nosotros dos nos agarramos de las manos, y bueno, acá ya fuimos, pues, ¿no? Y lloramos, ¿no? Ahí, ¿no? Y nada, ¿no? Ayer le pidió su documento, a mí no me pidió nada y se pasó de largo nomás. ¿Qué es lo que había ocurrido? Habían puesto una bomba y habían dinamitado el local de la policía, que en esa época era la PIM de Chorrillos, que quedaba entre Barranco y Chorrillos. La habían dinamitado los torrucos con un coche de bomba. Entonces estos dijeron, ah, no jodan, ahora sí vamos a agarrar a quienes son. Y sabían que los torrucos tenían la costumbre de meterse en los ómnibus por allá a zaparse, ¿no?
Claro, ¿no?
Entonces, ¿qué? Pero ¿a qué voy? Crean una situación de estrés extremo en el que lo peor es que lo más triste es que muchas veces la población civil inocente es la que paga pato, porque es como que agarran y te robaron, te roban, tú tienes una ametralladora, te roban algo precioso, pucha madre, tú quieres agarrar al delincuente, pero ves una muchedumbre de gente, no sabes ya qué miércoles, dispara a todo el mundo. Entre todo ese, lo que estoy disparando, caerá también el delincuente, pues, seguramente.
Claro, lo menos es que te robaran, ¿no? O sea, es que te maten un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces el padre desesperado levantaba el arma y disparaba. Pero eso no era el punto.
O sea, y mataba al hijo de otro.
Seguro, ¿no? Pero el punto no era eso. O sea, lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Otra anécdota. Estaba en mi casa, era feriado, no había ido al colegio.
Ya pero... conocemos.
Pero Fernando no. Ya, y era un feriado y siempre estaba en la ventana y habían un grupo de evangelistas que estaban reunidos.
Bien.
Que cada semana se reunían, pero ese día parecía que era algo especial porque eran bastantes, se iban a celebrar algo en especial. Y me acuerdo mucho, ¿no? Que yo estaba en la ventana mirando eso en la radio estaba prendida y mi abuelita me llama porque como solía pues no haber apagones, faltaba el agua y todo. Para que botar el agua de un balde, que ya sabe, tenía 2 días ahí, ¿no? Entonces me voy de la ventana a echar el agua. Cuando de pronto escuchamos disparos, no sabíamos qué cosa era, mi tía que estaba al fondo de la casa sale corriendo y nos dice, tírense al suelo, son balas. Nos hemos tirado al suelo y hemos estado, ¿qué? Toda la mañana, en una guerra. O sea, literalmente tirados en el piso. Yo tuve que salir arrastrándome porque se hizo contestar el teléfono, parecía el diario de Ana Frank. Cuando suena el teléfono para saber qué pasa, era mi tío desesperado que veía las noticias y veía.
¿Y Papá Noel dónde estaba?
No existía. Y veía. Y veía Papá que. No existía. Y veía que corría. No, pues no había nacido todavía.
Papá Noel, dije.
No sé, ¿de qué hablas? Sandro, déjame hablar. ¿Ya? Y los terroristas que corrían por encima de las casas de toda la cuadra. ¿Ya? Y los policías militares ya que habían llegado con metralletas apuntando hacia el techo a cualquier cosa que se moviera, ¿entiendes? O sea, uno, si yo salía o salía alguien, nos podía caer bala de cualquier parte, de uno o de otro, estabas en la guerra, ¿ya? Y mi hermano bajando también las escaleras como el exorcista, así arrastrándose por cada escalón para cerrar la ventana que yo había dejado abierta, porque había estado ahí, ¿ya? Y horas, o sea, cuando hemos abierto, cuando ya terminó todo, cuando ya... estuvimos fuera, entre comillas, de peligros y abrimos la puerta, yo recuerdo claramente que era una nube blanca de pólvora.
Habías muerto ya.
No, abrí así, caminaba en la calle y cuando comenzaba a divisar el piso veía manchas de sangre de gente que había muerto, gente que había sido herida, gente que eran vecinos nuestros. Un vecino nuestro perdió una pierna, o sea, era una cosa así. Y una amiga que vivía a la vuelta estuvo literalmente metida con toda su familia debajo de una cama, porque los terroristas subieron y entraron a la casa de la vecina, del costado. Y ellos escuchaban cómo las tenían ahí amenazados, encañonados, ¿qué serían, no? Los terroristas. Ya, o sea, ¿cómo hacías con una situación así? O sea, llegaba, ¿cómo te defendías? O sea, una cosa así, o sea, si tenías un arma ahí, se paraba un terrorista al frente. ¿Qué te quedaba hacer? Porque era él o eras tú. O sea, nosotros de pura suerte nos salvamos, porque me acuerdo que incluso no sé qué elecciones se venían y mi hermano, como le gustaba parar metido en esas cosas, había puesto una pancarta encima, en el techo de mi casa, que cualquiera nos metía una bomba, pues, ¿no? Para andar en política. Y estábamos así desesperados pensando que ahorita se metían a la casa porque nos iban a agarrar creyendo que éramos partidarios de algo. Y no sabíamos qué hacer, ¿no? Y esas situaciones se vivían todos los días, o sea, era lo peor de todo era eso, ¿no? O sea, salía de clases y ¡pum! Escuchabas algo. Dices, ¿dónde ha sido la bomba? Mi tío salía de su trabajo, de la SUNAT, sentía un olor raro, decía, y le dijo al guachimán, oye, huele raro. Dice, no, que no le tomaron importancia. Cruzó la pista media cuadra y estalla la bomba. O sea, se quedaba un ratito más en su trabajo y moría. O sea,
sí, el elenco simple. De Amanecemos Contigo, primera temporada, también una vez estuvo muy cerca de sufrir un atentado, ¿no? Cuando salíamos de la radio, Radio Inc., en aquella época, Bernardo Alcedo, 375, y nos habíamos quedado inclusive en la puerta de la radio mirando las fotos, etcétera, que habíamos hecho una sesión de fotografías. Y de ahí nos hemos ido y a los 10 minutos, según dicen, tocaron la puerta de la emisora y el policía que estaba ahí abrió la ventana chiquita para no abrir toda la puerta y simplemente le dispararon en el rostro y lo mataron inmediatamente.
Claro, o sea, ¿cómo te defendías ahí? O sea, aquí era el que primero tenía el arma y disparaba, así, a disparar, era el que se salvaba. Y punto, no había de otra. Ahora, toda esta discusión viene a colación con la de Fujimori, pero lo gracioso es que Fujimori, o sea, digo lo gracioso por nuestra conversación, y la de muchos seguro, es que Fujimori no está preso por esos crímenes. A él no lo están condenando por los crímenes de lesa humanidad. Él está ahí por corrupto, por delitos de corrupción.
Sí,
no está.
¿Cuáles son sus? Porque yo tenía entendido que eran Barrios Altos, La Cantuta y el secuestro.
No, eso ahí está Vladimiro Montesinos, porque él era él lo vincula, ya, pero en realidad su condena está siendo llevada por corrupción, no por los delitos de lesa humanidad, porque todavía sigue en debate precisamente una cuestión así. O sea, él no fue adrede que dijeron van a entrar ahí y van a matar a esos niños. Era una situación de una, no sé cómo les llaman ellos, una campaña, una cosa así, en la que van a entrar y hubo un error, pues, ¿no? Una cosa de esa naturaleza. Ya, sino que ya el cuestionamiento es moral, el cuestionamiento es del de la población en sí, que moralmente acusa o a uno u otro por esos crímenes. Quien sí está preso por asesino es Abimael Guzmán. Él sí está preso por esos delitos, porque era evidente que ahí no había un error. Ahí era, vamos a matar, claro, vamos a poner una bomba en tal sitio que se mueran todos.
Pero ¿no? Fujimori no estaba al tanto de todos esos operativos, por lo menos de los más grandes.
Los operativos, pues, pero no de los resultados. O sea, tú puedes lanzar un operativo y decir, van a entrar a esa casa donde hay terroristas. Entraron los militares, se equivocaron y mataron gente inocente. Tú, si fueras el jefe de operación, ¿cómo vas a predecir o a suponer que eso va a pasar? Se supone que tú estás mandando un grupo a matar terroristas, o a detener, o a ir contra los terroristas, pero no sabes que habían ahí niños. Y fue, pues, ¿no? O sea, pasó. Pero no es adrede, o sea, no es premeditado, ¿entiendes? O sea, no dije, yo voy a matar a esos niños, yo voy a matar a esa gente inocente. Ya, yo estoy entrando a un operativo.
Pero se equivocaron de pollada, tampoco es que se colaron los niños ahí, o sea.
Claro, se equivocaron, polladas. Pues, claro, pues, pero entonces, quienes se equivocaron fueron los que entraron ya. Claro, eso, y esa parte ya viene, o sea, él podía decir, pero quienes preparan todo eso son otras personas. Pero lo cierto es que yo tampoco sabía, yo también creía que era por eso, o sea, que cuando me puse a leer hace un poco, nada más ha salido que también entraron con la misma cuestión de si es que lo sacaban de la cárcel o no lo sacaban de la cárcel. Ahí fue que leí que él no estaba haciendo, o sea, no estaba preso por esos crímenes, él estaba por corrupción. Donde sí es culpable, pues, porque sí cometió actos de corrupción y está cumpliendo una condena. O sea, bajo ese punto de vista, o sea, así como él, que sufre de cáncer, muchos otros presos, lamentablemente, deben estar sufriendo de la misma situación. Y bueno, no, cada uno es un caso, pues, ¿no? Pero no significa, o sea, que pueda ser, o sea, un caso aparte, ¿no?
Bueno, para mí,
salen las noticias.
Aparte de los crímenes de lesa humanidad, que son importantes, y aparte de la corrupción, que es un poco menos importante para mí, lo que también no sé por qué no se lo ha juzgado ha sido por el autogolpe del 92. Se los ha juzgado por eso, porque en verdad ese autogolpe fue inconstitucional, derrumbó toda una
democracia. ¡Viva el autogolpe!
Pero legalmente es probable, ¿no?
Claro.
Ahora, en la práctica, todo el mundo estaba feliz, te digo.
No, pero es
claro, pero en ese el país todo el mundo está feliz.
Es controversial, porque si bien es cierto, pudo haber hecho cosas que no se podían hacer antes, precisamente porque había una clase política enquistada como una costra que no dejaba, y lo único que hacía era entorpecer, es cierto, pero también se dice que no necesariamente era indispensable hacer el autogolpe.
Claro, no.
Claro, o sea, ahí incluso yo estaba llegando a pactos con diversos políticos previos al autogolpe.
Claro,
él mismo lo hizo.
Siempre en política, pues, hay trampas.
O sea, en realidad se dice que el autogolpe fue precisamente para poder desarticular a Abimael Guzmán. Ahora, obviamente, que si te dicen que si era la única forma para capturar a Guzmán, pues el que menos va a creer que sí, que lo haga, ¿no? Obvio, ¿no? Para que ya no haya más muertes. Entonces, en poco por eso está cubierto. Porque si no hubiera sido por eso, era más difícil que hubiera tenido el apoyo de la población como que lo tuvo en su momento.
Claro, lo tuvo. Es que es como una situación actual, ¿no? O sea, por ejemplo,
pero nos quejamos,
ejemplo, de los problemas judiciales, de cómo tú, por ejemplo, quieres hacer una denuncia y todo el entorpecimiento que hay en el proceso y todo lo demás, ¿no? Y tú dices, esto debería cambiar, y resulta que no cambia tan fácil, porque para poder hacerlo tienes que seguir al mismo tiempo también una serie de requisitos para llegar a eso, ¿no? O sea, por cada requisito que tienes que hacer para poder lograr ese objetivo, al mismo tiempo tienes que hacer otra serie de requisitos, entonces no hay cuándo acabar. Entonces lo que tú quieres es que de una vez, entonces de pronto te hace un autogolpe, vamos a suponer, ¿no? En ese, y borras todo, cambias todo, sacas todo el sistema actual judicial que existe y pones otro. Ya, pero como lo has hecho así, has hecho algo malo, porque no debió, debiste haber seguido los procesos que debían de haberse dado. Y esos procesos se iban a demorar una eternidad, que jamás, capaz te morías y nunca los veías, ¿no? Entonces, son situaciones así, o sea, lamentablemente, no digo que esté bien, porque estoy completamente segura que ese autogolpe llevaba consigo no solamente el bienestar social, ¿no?, del Estado y político, sino también intereses personales.
El poder muy corrompe, claros. Una vez que ya tienes, ajá, todo el poder... Ya que mi hago también hago eso, también hago lo otro.
Claro, etcétera, o sea, etcétera, ¿no? O sea, haces eso para solucionar ese problema, pero ahora ya tienes el poder para hacer lo que te da la gana. Entonces, ahí
el ahora, el hay detalle, una cosa. ¿No? Muchos políticos se quejaron a más no poder por el autogolpe, pero hay que entender también todo el esfuerzo que les costó tener el curul, ya sea de senador o de diputado en esa época, y que ya lo iban a perder. Uh-huh. Es más, muchos ya nunca volvieron a ser siquiera congresistas. Y que lo iban a perder. Entonces, no les convenía, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No les convenía porque ya perdían pues su modus vivendi, ¿no? Porque su modus vivendi. Porque esa es la forma, como la única forma como sabían sobrevivir.
Bueno, sí, un poco que Fujimori se valió de eso porque...
Y los medios de comunicación, adscritos a ellos, por supuesto, como que tienen interés también con ellos, por supuesto, porque son a quienes les han pagado para que los promocionen. Obviamente, pues también tienen que hacer resonancia de eso mismo, porque están atacando a sus clientes, de eso se trata.
Claro, en parte de la población también estuvo alegre con el autogolpe, creo yo, porque se inició una campaña contra. A partir de ahora voy a decir creo a todo lo que pase antes que yo haya nacido, o antes de que yo tenga memoria. Porque se hizo una campaña previa de desprestigio contra el Parlamento. El Parlamento por sí es desprestigiado, pero... como que la población tenía un desprestigio total, y entonces cuando se tumbó el Parlamento era como que ya pues.
Es cierto, pero también hubo un poco de magnificar eso por parte de los medios, y en este caso Frecuencia Latina en su momento tuvo mucha fuerza en eso. Ahora, obviamente acá estamos hablando de intereses, ¿no? siempre es así, a quienes les interesaba que hubiera autogolpe, porque obviamente debe implicar un cambio rotundo en proveedores del Estado, especialmente, que hay un riquísimo botín y muchas cosas más. Entonces, por ahí un poco vino la cosa en su momento. Van a multar, dice ahora sí, por fin, con 9.125 soles a esta gente de miércoles que le gusta hacer llamadas de broma a los bomberos o a la policía. Acá hay unos bromistas.
Bomberos, buenas tardes.
Bueno.
Sí.
Bueno.
Sí, bueno.
What you do happen in speak English? Oh, shit, I'm gonna fuck speak me. You with me in the speak English?
Tú que me picas ahí, me dijo que te rompo tu madre.
Bueno.
Acá hay unas bromas que le hacen a los bomberos todos los días y las publican todavía en internet.
No, pero eso no es de más.
No, pero por acá tenemos unas bromas que le hacen y que salió en televisión inclusive a los bomberos. Vamos a ver si lo tenemos por acá.
A pesar de su importancia, esperó un año para ser aprobada. Luego de ser observada por el Ejecutivo, finalmente las llamadas con supuestas emergencias que a diario hacen perder el tiempo a bomberos y policías serán sancionadas.
A los recibos de las empresas telefónicas va la multa a la persona que ha hecho la llamada telefónica. O sea, el número telefónico es el responsable de la llamada maliciosa, porque aquí hay responsabilidad desde los menores de edad. O sea, la persona responsable de un teléfono es la persona responsable de pagar la multa.
La multa será de 2,5 UIT, y si cada unidad impositiva tributaria equivale a 3.600 soles, saque su cuenta. Cada llamada malintencionada a la central de emergencias le costaría no
con menos de 7,000 soles. Si no cumple con el pago, o lo que es peor, es reincidente, el servicio telefónico podría ser cortado, pues todo lo que se recaude será distribuido entre la policía y bomberos.
La tasa de 2.5 de la unidad impositiva para aquellos que hagan llamadas maliciosas. No tengo el fondo que se puede recaudar, pero lo que sí te puedo decir es que se hacen más o menos en los últimos meses, se han hecho más de 500,000 de llamadas maliciosas, malintencionadas.
Que hacen perder el tiempo a los bomberos.
No solamente tiempo, también petróleo, gasolina, etcétera, etcétera, ¿no?
El proyecto aprobado con 99 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones ha quedado en manos del Ejecutivo para su promulgación. Su reglamento estará a cargo del Ministerio de Transportes.
Bueno, vamos a ver cuándo el Ministerio de Transportes hace este reglamento y cuándo el Poder Ejecutivo lo sanciona y lo firma. Eso es lo que no se sabe todavía. Pero mientras tanto hay una multa ínfima de 91 soles que se está aplicando en estos casos. Sin embargo, es increíble, el 97% de las llamadas telefónicas de bomberos y la Policía Nacional son bromas. He estado escuchando unas grabaciones que salieron, perdón, no grabaciones, emisiones en vivo, mientras una reportera estaba de América Televisión, me parece, o de ATV, no recuerdo bien.
En la central.
Estaba así, en la central de bomberos. Había gente que llamaba a hacer bromas, decía, oye mamacita, que no sé qué, que vamos que para salir, que te amo, que te quiero, y se estaba masturbando el hombre aparentemente. Y otro caso de un tarado que agarra y dice, échame agua, bombero, sí, échame agua, ja, ja, ja. Ahora, imagínate, mientras este idiota hace esas llamadas, echado en su cama, que no tiene nada que hacer, pues hay gente que pudo haber estado llamando para una real urgencia, una verdadera emergencia, y no podía ser atendido por culpa de esta gente de miércoles. O sea, me parece extraordinario, me parece muy bien que por fin se sancione como debe ser esa gente, pero creo que hay una sanción mejor, que es publicar los teléfonos, y eso ya lo dije el otro día, publicar los teléfonos de esta gente.
Claro, debe ser todo junto, ¿no? Publicar la multa y le corte.
Punto. Claro, toda esta gente que hace esas llamaditas, pues publicarlo, porque obviamente va a decir, yo no fui, yo no he sido. No, se han equivocado. Acá nunca hacemos esas llamadas. Mentira, mentira.
Es el colmo, ¿no? Porque, o sea, como tú, como me mencionan ahí, no solamente es la pérdida de petróleo, de dinero, ¿no? Que poco tienen, lamentablemente, en el caso de la central de bomberos, que son voluntarios y que todo lo que tienen son de donaciones y que ya hemos visto muchas veces, pues, con qué trabajan, ¿no? Que al margen de ello es también el que realmente esté ocurriendo una emergencia, que realmente alguien esté necesitando de los bomberos, de la policía, y que al llamar encuentra pues que no entra en la llamada porque un desadaptado está masturbándose en el teléfono, ¿no? Con la voz de la operadora, ¿no? Llamando a hacer bromas tontas. O hasta ellos mismos podrían ser salvados de verdad en algún momento por un bombero.
Bueno, acá esta página bomberosperú.gov.pe muestra las emergencias al segundo. Por ejemplo, acá tenemos a nivel nacional una emergencia en Ica, Urbanización Sol de Ica, que ha ocurrido el 23 de septiembre a las 19:04. ¿Sí? Está al día un accidente vehicular y el estado es que está atendiéndose e indica que ha ido la unidad médica 171, hay otro en Girón Trujillo, parte alta, 200, en el RIMAC, una emergencia médica que se está atendiendo, en calle Pedro González, La Rañaga, 142, Miraflores, una emergencia médica que se está atendiendo, avenida San Felipe, 637, Jesús María, un rescate que se está atendiendo, y en fin, y así, un incendio en el asentamiento humano Girasoles, Manzana A, en Ancón, que ya ha sido cerrado, que ya se ha atendido, en fin. Y así es, y eso es solamente de un día, ¿no? Uh-huh. Y eso es solamente
y no termina, una porque parte. Mira, se actualiza cada 30 segundos.
Sí, que siga actualizando y siguen llegando nuevas emergencias confirmadas que ellos están atendiendo. Entonces, frente a eso, que a esa gente, esta enorme cantidad de gente que está haciendo esas llamadas, acá hay otra, Girón Lambayeque, 4014, San Martín de Porres, otra emergencia médica. Me da la impresión que son personas que necesitan comunicarse. que quieren expresarse, porque el ser humano es comunicativo y pues no encuentran otra forma que los servicios gratuitos, ¿no? Entonces llaman al 103, al 102, en fin. Por eso ahora entiendo, por eso es que Telefónica cuando llamas te dicen el servicio 104 o 102 es solo para reparaciones, es solo para telegestión, nada más. ¿Cuántas llamadas falsas también o molestosas harán ahí?
Sí, pues.
No, entonces ese es el asunto. Obviamente también eso incrementa el mal estrés de la teleoperadora o teleoperador. Estar escuchando babosada y media todo el tiempo de esta parte, de parte de esta gente. Y que se aprovecha. Ahora, la mayor parte son teléfonos celulares, teléfonos móviles, desde donde hacen estas llamadas estúpidas.
Claro, no es justo lo que iba a preguntar, ¿no? Salen de dónde salen los números, porque también pueden, eso es gente tan astuta que luego busca que hasta de teléfono público hacen una llamada.
No, lo hacen desde teléfono, ¿cómo se llama esto? De teléfono móvil, la mayor parte, aunque no todos. Vamos a regresar con extremos. Fonchi anunció ya que no va a estar presente porque él es un hombre que pisa fuerte. Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Un millar de millas. Vanessa Carlton con ustedes en Sol Frecuencia Primera. Y en extremos, episodio 211.
Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Time.
Y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de hacer radio con energía. Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, Frecuencia Primera, nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s, para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000, para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración.
En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Exactamente eso.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 211 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, tenemos esta noticia buena. OCIPTEL aprueba reducción de tarifas de llamadas de fijo a celulares. El costo del precio se reducirá de 30 céntimos a 23 céntimos por minuto a partir del 1 de octubre de 2012, con lo que más de 2 millones de usuarios a nivel nacional ahorrarán cerca de 22,5 millones. A partir del 1 de octubre va a ocurrir esta regulación y el OCIPTEL ha sido así como lo ha informado. Esta reducción beneficiará a los usuarios que aún sienten temor a utilizar sus teléfonos fijos para realizar llamadas a móviles, pues la nueva tarifa de 23 céntimos aplica tanto a las llamadas de discado directo como a aquellas realizadas mediante tarjeta prepago. A la hora que lo hacen, pero igual más vale tarde que nunca,
Así es, por fin. Y ojalá que se comiencen a regular también otras tarifas, ¿no? Porque dicho sea de paso, Perú es uno de los países cuyas tarifas en telefonía son las más altas en comparación con otros países.
Bueno, y al final que cuesten igual que las locales. Eso es lo que tiene que ser. Bueno, tenemos acá más informaciones. ¿Qué temas tenemos por acá? Oh, sí, tenemos esta nota interesante. Hemos hablado ya del tema del libro de reclamaciones. Y acá tenemos este reporte hecho grabándolo en video para que lo crean, porque si no dicen que eso nunca ocurrió. ¿Cómo se usa? Se usa mucho. ¡No, nunca, jamás! ¡Mentira! ¡Falso!
De toda falsedad.
Así es. Pero acá videíto manda. ¿Ah?
Vamos evolucionando, ¿no? Antes era papelito manda, ahora es videíto manda.
Bueno, acá en futuro esta.
Holograma manda.
Así es. En esta casa de cambios. Pues no quieren dar el libro de reclamaciones, dicen que no hay, que no existe, y hasta se molestan, sí, se molestan, porque se les exija el famoso libro de reclamaciones. Vamos a ver si ya lo tenemos. Sí, acá está.
Perdón, yo te pedí un libro de reclamaciones, simplemente, nada más, muy sencillo. Dices que primero me dices que estaba, me has hecho esperar y ahora no me lo quieres dar porque según tú dices que está con llave, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo dices? No te he escuchado. Te pedí un libro de reclamaciones, por favor. ¿Me lo puedes dar?
Sí, sí te va, sí va.
Por favor, tuya la bondad.
260 dólares.
Y acá estamos esperando que el señor este nos atienda. Y mientras atiende a todo el mundo, o a toda persona que llega, y hay que esperar que se dignen a atender. Seguimos esperando.
¿Cuánto tiempo esperaste?
Cerca de 10 minutos.
Y se movía.
No se movía. Pensaba que me iba a ir. Él dijo que el libro de reclamación está con llave. Si ustedes lo recuerdan. Acá el hombre hablando por teléfono. Es una casa de cambios en el distrito de San Borja, cerca de la calle Morelia. Están cerca Indecopi. ¿No pueden ir a revisar, a mirar? ¿Qué les cuesta?
Bueno, debería haber una forma más práctica y rápida para hacer reclamos. Por ejemplo, no me refiero a eso, sino que en este caso, que tú fueras a Indecopi y dieras aviso de que en tal lugar no se está usando el libro de reclamaciones. Porque también es todo un proceso, ¿no?
Acá el hombre sigue burlándose, no hace nada. Seguimos esperando todavía. Y él no sabe qué hacer, se para y busca debajo del mostrador el supuesto libro de reclamaciones.
O se hace el que busca.
Como que hace cinta.
Sigue buscando. Y por cierto, no había ningún letrero que diga libro de reclamaciones, ¿no? Sale del mostrador. Se demora. No regresa todavía. Y seguimos esperando acá el libro de reclamación. Parece que se ha ido a almorzar. Nos ha dejado solos esperando el libro de reclamaciones, que en realidad debería estar listo. El hombre no regresa, no viene.
Nada, pero puedes adelantar los 10 minutos, pasando los 10 minutos esperando contigo.
Sí, el hombre no regresa. Acá tenemos una segunda toma, me parece, en la que el hombre ya finalmente ha regresado. Efectivamente, acá la tenemos. Acá nos ha traído esta hoja que supuestamente dice libro de reclamaciones, pero no lo es.
¿Te das cuenta que ya son varios los casos en los cuales te regresan con una hoja?
No, en este caso...
No sale el nombre del establecimiento.
El problema es que no sale el nombre del establecimiento.
Sí, pero eso está mal. Yo no puedo ir a eso porque no dice quién lo emite. No sé, caballero, pero esto usted fíjese acá, no dice por ningún lado la razón social de ustedes, en ninguna parte. En ninguna parte dice, solamente va a decir mi dato.
Que además es lo que
me
han dejado, no tengo.
Es como si no lo tuviera,
entonces.
No, me
imagino que
tendrá la tunaria.
La
tunar. Eso está mal, es como si no lo tuviera. Debería de salir el nombre de ustedes. ¿De quién lo emite? Sí. Sí, 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 claro. Castro Law Office, pero acá no funciona Castro Law Office.
No, me imagino que
es el
que
ha fabricado,
¿no?
No, es la imprenta, ¿no?
Bueno, es lo que es fácil.
¿Perdón? Acá inclusive dice que es certificado por la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios del Perú. Pero acá en ningún lado dice los datos de ustedes.
Bueno, lo que mandé, no tengo explicación
para eso. No tiene explicación.
Ok. No tengo explicación y todavía dice que está auspiciado por la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios del Perú.
Claro, no, o sea, debería de Indecopi hacer, no sé, una, no sé si eso se llama batida, o una inspección, ¿no? Una inspección.
Me parece que estuvieran rascándose, claro, no sé dónde,
claro,
¿no?
Cada vez que los llamamos, locales,
no más, no viene. La otra vez mandaron a una representante de Indecopi que venga acá a la entrevista, que era de Cono Norte, que realmente no sabía responder ante interrogantes como esta. Vamos a ver aquí, ese es el decreto supremo 011-2011 de la presidencia del Consejo de Ministros, donde reglamenta el tema del libro de reclamaciones. Muy bien. Ahora bien, en este caso, acá hay que mencionar algo muy importante. El nombre de la persona o razón social y el domicilio del establecimiento tiene que figurar allí. Entonces, en el caso de lo que estamos viendo, no figura ni el nombre de la persona natural o razón social o persona jurídica, ni tampoco el domicilio. Y vamos a verlo nuevamente en este documento que nos estaban queriendo introducir, y ahora voy a explicar el riesgo que implica el utilizar, el aceptar un documento de esa naturaleza. En este documento no existe ese campo, es decir, no está en blanco, está en blanco el campo del nombre o persona natural o razón social de quien está emitiendo este documento. Está en blanco, y también está en blanco el domicilio. Y eso está muy mal. Está pésimo, pésimo. Lo dejan ellos simplemente en blanco. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ocurre que no tienen las instrucciones para poderlo llenar. Simplemente lo van y compran en una librería y se acabó. Y así no es. Así no se llena un libro de reclamaciones. Para comenzar, ya sea en un sello o ya sea que lo pongan posteriormente con tipografía en imprenta, ahí debe figurar el nombre, la razón social de quien emite esa hoja de reclamaciones. Porque si estás firmando tú mismo eso, entonces ese papel no tiene el menor valor, no sirve para nada, porque ahí no dice quién lo está emitiendo. Y echa la acción, echa la trampa. ¿Se están dando cuenta, amigos? Escuchas. Lógico, tú firmas llenas un libro de reclamaciones, pones tu firma de idiota abajo, y al final, ¿de qué te sirve? De nada, porque solamente tu firma está ahí, y no está ni la firma, ni el sello, ni el nombre de la persona natural o jurídica a la cual quieres reclamar, ni tampoco tu dirección. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo que estás haciendo? ¿De qué demonios sirve?
Más bien, los datos tuyos, o sea, quien hace el reclamo, sí quedan ahí, pueden ser usados para, en fin, no necesariamente por medios lícitos.
Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando, por favor? Ahora esta gente dice, no, que yo lo compré en la librería, a mí me dieron así. Y todavía ponen auspiciado por la Asociación Nacional de Usuarios o de Consumidores, como para que algún idiota diga, ah, sí, mira, pues, ¿no? Lo auspicia esa asociación. Entonces así debe ser. Me la debo de creer, me la debo de tragar completita. No, pues, no necesariamente tiene que ser así. Esta norma está en, ustedes busquen en Google, pongan, es el decreto supremo, pongan decreto supremo, libro de reclamaciones. Y ahí les va a aparecer este PDF donde sale claramente las características que debe de tener este documento cuando uno va a firmar. Y si no la tiene, por supuesto, uno no tiene por qué llenar. Es como si no te hubieran dado el libro de reclamaciones. Vamos a ver. El artículo 5 de esta norma, este decreto supremo, especifica qué información debe incluir el libro de reclamaciones. Denominación que permita identificar claramente a la hoja de reclamación como tal, numeración correlativa y código de identificación, fecha de reclamo o queja, nombre del proveedor y dirección del establecimiento donde se coloca el libro de reclamaciones. ¿Qué es lo que no hay? Nombre, domicilio, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor reclamante, nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de uno de los padres o representantes del consumidor en caso de que se trate de un menor de edad, identificación del producto o servicio contratado, detalle de la reclamación, espacio físico para que el proveedor anote las acciones adoptadas con respecto a la queja o reclamo. Entonces, si no tiene alguna de esas características, acá hay más, firma del consumidor. En el caso del libro de reclamaciones virtual, el proveedor deberá implementar mecanismos que reemplacen la firma del consumidor, pero que acrediten que se encuentra conforme con los términos de su reclamo o queja. En caso de que el consumidor no consiga de manera adecuada la totalidad no consigne la medida adecuada a la totalidad de la información requerida como mínima en el formato anexo 1 del presente reglamento, se considera reclamo o queja como no puesto. Así es. Ahora, esto es un poco ambiguo, puesto que en estos casos, acá dice, fíjense bien cómo está mal hecha esta norma también de Indecopi y que hasta el momento nadie ha observado. Dice, en caso que el consumidor no consigne de manera adecuada la totalidad de la información requerida como mínima en el anexo 1, la queja o reclamo se dará como no puesto. ¿Y la totalidad qué significa? Poner acá el nombre, teléfono y correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa si yo no pongo mi correo electrónico? ¿Significa que mi reclamo no va a ser aceptado? Es lo que dice la norma. Y está mal.
¿Y si no tienes?
¿Ah?
Si no tienes.
O si no quieres ponerlo, ¿no? O sea, y está mal. Y eso es uno de los temas que habíamos hablado antes. Entonces, frente a esa controversia, necesitamos con urgencia que Indecopi se pronuncie y explique claramente, porque Indecopi ha dicho que no es necesario consignar el correo electrónico o el teléfono. Sin embargo, la norma dice algo diferente. Entonces, tenemos y necesitamos que se aclare este particular cuanto antes.
Así es.
Es necesario además porque muchos usuarios vienen a una tienda, por ejemplo, a comprar algo y o a un supermercado. Digamos que pues que no es una tienda chica, ¿no? Porque quizás haya la idea errada de que porque es una bodega o una tienda menor o un establecimiento más pequeño, no vayan a ir a hacer un reclamo, ¿no? Porque se pareciera que es eso, ¿no? Entonces se van a la librería y compran cualquier papelito, ya, porque piensan, ay, ¿quién va a reclamar acá? ¿Quién nos va a decir? ¿Una farmacia? No, y suelen sacar pues la bendita computadora para que llenes virtualmente tu reclamo, entre comillas, ¿no? Y si no, te sacan la hoja que la tienen, porque es más, ¿no? Ni siquiera saben dónde está, o sea, es como que es un elemento al cual no le dan ni mayor importancia. Y si es que alguien lo pide, hay que evadir la situación. Es como el que menos no quiere pasarse largo rato, no quiere irse ya del sitio, no quiere pasar tanto tiempo reclamando, entonces no lo pide, ¿no? Lo tienen ahí refundido, guardado, unas hojitas, un bloque que compraron por ahí y que lo tienen por si acaso alguien pide, ¿no?
Y ni siquiera corrigen la ley, porque de verdad casi ni la usan, pues. Entonces, ¿para qué revisar la ley? Claro, ¿para qué hacerla decentemente pasable?
O lo más probable es que muchos sí llenen esa hoja, ¿no? Pero no se dan cuenta que no es oficial. O sea, que no están llenando nada, en pocas palabras, ¿no?
O como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Por ejemplo, esto que han llamado el registro de No Insista, gracias No Insista, de Indecopi, a quienes no queremos recibir mensajes de texto publicitario en nuestros teléfonos móviles o teléfonos fijos. Ahora resulta que Telefónica aduce que si tú recibes un mensaje de texto publicitario en tu celular, bueno, quiere decir que no necesariamente ellos te lo han mandado.
¿Así?
Así es, ellos dicen que no, que seguramente tú te has cambiado el chip. Entonces, como tienen el apoyo de Sterling Abogados, esa gente de Telefónica Móvil se cree pues inmune, cree que les pueden hacer cualquier cosa, que ellos pueden hacer cualquier cosa y pueden actuar como se les pegue la gana.
Una pregunta, ¿qué tiene que ver Sterling Abogados ahí?
Sterling Abogados es precisamente el estudio de abogados que tiene a cargo a Telefónica Móvil.
Ah, y esos son los que lo defienden todas sus cochinadas.
En el caso de Telefónica Móviles, son los que defienden los intereses de Telefónica Móviles. Y por supuesto, auspician este tipo de situaciones, como las que acabo de mencionar, que ya son recurrentes en Telefónica y por supuesto demuestran lo poco o nada que les importan los consumidores. O sea, ellos están dirigidos, como muchas empresas, a consumidores que no reclaman, a consumidores ciegos, mudos y sordos, que simplemente gastan, le pones una publicidad mediocre y ya gastas y se acabó. Gente que se comporte como autómata, pero quienes razonen y quienes piensen son para ellos un gran peligro y no les conviene como clientes. La misma abogada de este grupo de abogados de Telefónica me dijo, en todo caso, ¿por qué no te vas a Claro? Imagínense,
en Claro la atención es peor todavía.
Sí, yo lo sé, no sé. Bueno, el cuerpo hallado en Jicamarca, finalmente se determinó que sí, que era de esta chica Thalía Ruth Zayas, quien participó, perdón,
Ruth Thalía
Zayas, quien participó en el programa de Beto Ortiz de El Valor de la Verdad. El autor de este execrable atentado contra la vida fue su ex enamorado.
Súbete la silla porque no. A la mesa.
Pequeño video.
La policía confirmó que el cuerpo encontrado este sábado en la comunidad campesina Viñas de Media Luna, en Jicamarca, pertenece a Ruth Thalía Zayas Sánchez, luego que su expareja Brian Romero Leiva confesó haberla enterrado en dicha zona. El joven participó en la diligencia policial, tras haber sido detenido, y al lugar también llegó la familia de la concursante del programa El Valor de la Verdad. El padre de la víctima, Leoncio Zayas, reconoció la ropa de su hija, quien aún no puede ser sacada de la fosa. Creo que ya la han sacado, ¿no?
Ya la han sacado,
lamentablemente. Además, este resultó herido en la cabeza cuando trató de agredir a Brian Romero, quien ahora lo ha denunciado, ¿no?
Sí.
Por lesiones dolosas a este victimario, quien fue retirado del lugar resguardado por una escolta policial. Ruth Thalía ganó 15.000 soles por su participación en El Valor de la Verdad, donde confesó que trabajaba en un nightclub y que había recibido dinero para tener sexo. El penalista Mario Amoretti indicó que primero se debe descubrir el móvil del delito y se trata de un robo agravado por el asesinato. Le corresponde, si se trata de eso, la cadena perpetua, mientras que si es un crimen por las confesiones de la joven en el programa de televisión, recibiría 35 años de cárcel. La hermana de la joven asesinada, Eva Zayas, reveló que Brian Romero tiene una personalidad agresiva. Yo creo que él es el asesino. Y en efecto, ya lo aceptó.
Claro,
él
lo ha confesó.
Sido el asesino. Ya ahora sí, confeso, de esta pobre chica, que ya en paz descanse.
Lo que aún no se determina con claridad es el móvil.
O sea, ¿cuál es el tema? Algunos dicen que es porque ella reveló que trabajaba en un nightclub y que había tenido sexo por dinero.
En realidad lo que pasa es que
cuerpo, ¿no?
Es que reveló varias cosas supuestamente pues íntimas, personales.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, dicen que le preguntaron, ¿no?, si es que ella estaba enamorada de su pareja en ese momento, ese sujeto, y ella dijo que bueno, que sí estaba bien con él, pero que jamás se casaría con él porque buscaría a alguien de mejor posición. Que él no tenía aspiraciones, que él jamás sería alguien más.
Y eso sería como verdad.
Claro, entonces eso asume como que ofendió, ¿no?, al otro y lo... O sea, dijo cosas ofensivas contra las personas cercanas, ¿no? Porque incluso aparentemente pues sus padres también se sintieron afectados al enterarse recién ahí que su hija trabajaba en un club y todo lo demás, ¿no?
Pero también, ¿para qué se presta, no?
Claro, pues
pero
no.
Si sabía, porque entiendo que las preguntas punto, se les han dicho, ¿no?, antes.
Se supone,
entonces sabía,
¿no?,
que si le decían, oye, te vamos a preguntar esto, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me retiro, no deseo que me pregunten esto, porque ya sé lo que voy a responder.
La gente iba por plata, pues, ¿no? Y hay gente que no tiene...
Así como recibía dinero por sexo, ha recibido dinero por esto.
Ajá, no. Cada quien tiene una escala de valores determinada y hay gente que por dinero hace lo que sea, ¿no?
En todo caso, cuando vas a estos problemas, tienes que estar seguro que la gente que está cerca a ti no te mate, pues, porque...
Porque bueno,
puedes destapar varias verdades y molestas a las personas con las cuales andas.
En fin, ¿no? Bueno, ya es que de verdad, pues, ¿no? Cada quien tiene un mundo determinado, cada quien ha crecido de una manera determinada, tiene pensamientos y costumbres y valores fijos que difícilmente ya van a variar. Y sabe lo que se expone, ¿no? Y ese es un programa que lamentablemente expone lo más sucio de cada persona, porque hasta ahora yo no he escuchado que haya alguien ido a exponer pura maravilla, ¿no? Siempre hay algo escabroso en su vida.
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 211 en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, ahora, ¿recuerdan esta señora que Bueno, hay algunos que dicen que lo mejoró, yo no creo, pero que estropeó el Ecce Homo. Bueno, Cecilia Jiménez ahora además reclama derechos de autoría.
Trabajo, pues, ¿no? Homo, tiempo invertido.
Restaurado, sí, señor. Ella está diciendo...
Horas, hombre.
Así es. Ella reclama sus derechos porque la Fundación Hospital Santi Spiritus, propietaria del santuario, cobra por el acceso al templo desde hace 4 días, dice, y los ingresos ya suman 2.000 euros, más de $2,600. Esa decisión ha enfadado a Cecilia y a sus parientes, quienes ya tienen un abogado viendo el caso. Ella apenas sale de su casa ante el temor de las burlas por haber arruinado el fresco, y su familia quiere una compensación porque está haciendo negocio con el escarnio. O sea, encima quiere que le pague por lo que hizo con el fresco ese, ¿no?
Me parece muy mal.
Parece un mono.
Me parece muy mal que se trafique con la pintura y no le caiga nada a esa señora, que lo ha mejorado.
¿Tú crees que lo ha mejorado?
No ha mejorado, pero es su creación después de todo. O sea, ya...
Lo ha fregado.
Pero ha hecho un ícono que...
Uno nuevo hecho.
Sí.
Bueno, ¿qué dice? La idea es esa. Eso quise, la idea es esa. El resto imagínatelo. No, ese era un poco la intención de esta mujer, ¿no? Pero en fin, a mí, en mi particular manera de verlo, ha arruinado la pintura. Pues, ¿cómo va a quedar bien esa? Una cochinada, es una cosa espantosa. Bueno, la Teletón es un tema que se ha estado hablando mucho esta semana. Es más, ya se ha programado para los primeros días de octubre esta nueva versión de la Teletón, a la cual le dicen la Teletón Bamba, que es una Teletón auspiciada por un grupo económico importante y inclusive por el señor Pedro Pablo Kuczynski, aquí también lo están involucrando en esta Teletón, pero quien no se queda con en su sitio contento con esto es don Ricardo Belmont y RBC Televisión. Él está muy molesto por esto, pero vamos a recordar un poco cómo fue la sensibilidad de las primeras Teletones. A ver si tenemos por acá, sí, acá está, adelante. Acá tenemos la primera Teletón, que fue en 1981. Esto es Extremos.
Déjame creer que puedo ser feliz. Dame una razón para ti.
Señoras y señores, muy buenas noches. Realmente, desde el día 16 de junio que lanzamos esta idea a través de Canal 7, desde ese día, quien habla comenzó a vivir el momento más importante de su vida. Quiero contarles que hoy día, para esta presentación, no se me ha ocurrido preparar ninguna palabra porque quiero dejar que mis sentimientos hablen.
Sus enfermeras, médicos, nos traen la primera donación. 3.850 soles, la primera donación.
Su aporte, comprendemos, no va a ser divulgado del público por razones obvias.
Está Rafaelito Vargas.
Otros 15 millones de soles. Esto quiere decir, señoras y señores, que hemos pasado los 500 millones de soles. Hemos pasado los 500 millones de soles, padre. Adelante, por favor. Padre.
Hace un año, un día como hoy, nació la Teletón. Era un sueño. En esa época, digo esa época porque un año se nos ha pasado realmente
despacio porque hemos visto paso a paso construirse el nuevo pabellón con lo recaudado en la primera Teletón.
Está el ya fallecido el presidente Fernando Belaúnde Terry con su esposa Violeta Correa de Belaúnde.
¡Comienza el bailetón!
Y cerrando con el famoso bailetón.
Y tenemos 1.503 millones...
Todavía tenemos 25 minutos más. 1.503.591 entonces. Más 1 millón de soles de Mari Manzanares. Más otros millones más que vienen ahora en los últimos 30 minutos. Que los dos cinco señores y señores. Y
eran momentos realmente enormemente emotivos. Estamos hablando de finales del año 1982, en el que la gente realmente se unía en las calles, en la televisión, en los medios. Algo que no sé por qué razón, especialmente en los últimos años, como que hubo una barrera en la humanidad para poderse realmente solidarizar en términos reales y de amor unos con otros. ¿Tan difícil es?
Pero te das cuenta también de que, o sea, no es solo eso, ¿eh? Yo también hace un instante me ponía a pensar por qué acá ya no hay esa sensibilidad o esa emoción en los tiempos actuales cuando se realiza una campaña de esta naturaleza. En aquellos tiempos, por ejemplo, lo que se ve ahí, estamos viéndolo, el tema de la canción, hay un niño símbolo, hay una... toda una preparación en el asunto, ¿no? En cambio ahora, por ejemplo, yo me entero que hay la Teletón, porque en el periódico sale, va a haber la Teletón tal fecha, ¿no? De pronto ese día dan, pero no lo promocionan, no lo... porque cuesta, pues. O sea, los medios tienen un espacio en el cual cada segundo cuesta y prefieren ocuparlo con publicidad, con comercial, que hacer la campaña. O sea, recién le dan los últimos días, el último día, la promoción o anuncian que va a venir, tal día se va a hacer la Teletón o la recaudación de determinada campaña, ¿no? Buena onda es la que hace más campaña por último, ¿no? Ajá. Ya, pero, por ejemplo, yo me entero recién así, pero no veo comercial en la Teletón, no veo un niño símbolo, toda una campaña elaborada para ello, que en este caso se hacía... Tenía un costo, sí, pero era el costo elemental porque ya se supone que nadie más cobraba nada. O sea, los artistas no cobraban por su participación, todo lo daban a honorem por la causa. Y el espacio también tenía de televisión, tenía que dar un espacio para que se pasen los comerciales y todo lo demás. Que me parece pues que ahora no se da, o sea, no se genera esa campaña para mover al público. Porque prefieren usar esos espacios en cuestiones pues que les rindan económicamente y recién al último avisan que va a haber, ¿no?
Claro, justo con lo que tú dices, una de las grandes críticas a la Teletón del año pasado, si no me equivoco, fue que los canales se resistieron a hacer lo que hacían antes, a encadenarse todos, a transmitir todo lo mismo. Y por ejemplo, o sea, fácil, no me acuerdo qué canal, creo que era el donde transmitía Gisela, pasaba por horas la Teletón, pero...
Y volvían a su programa.
Claro, y volvían a su programa.
Cumplir con sus auspicios.
Claro, el programa de Gisela, justo regresó el programa de Gisela, creo que era Bailando por un Sueño, una cosa así. Yeah. Y cortaron la promoción de la Teletón, cuando en verdad pudieron haber acoplado los programas tranquilamente para bien de la Teletón.
Claro, no, entonces, algo se podía hacer.
Entonces, también es como
si que no los crees,
canales son ahora más mezquinos, claro.
Ya no crees. Lo que pasa es que también tiene mucha culpa el mismo señor Belmont. Al comienzo él levantó una expectativa, abrió los corazones de las personas. ¿Y qué pasa cuando abre los corazones de la gente y luego los traiciona? Eso es peor, es lo más doloroso. Y es lo que comenzó a ocurrir, ¿no? A partir de ahí levantó su canal, entró a la alcaldía de Lima y luego también quiso ser presidente, no salió, pero salió de senador, del partido del Arborito. Y en fin, ¿no? Ya se dedicó a otras cosas y un poco comenzaron a ir quedando de lado esto y también fue criticado. Se decía que tenía, bueno, ya comienzan las habladurías de que tenía ciertos vínculos con el hogar Clínica San Juan de Dios y que se estaba beneficiando. Él salió a decir rotundamente que no era así, pero lo bonito era que en esos primeros años había esa inocencia, ¿no? de mucho tiempo y bondad de los peruanos, de decir, caramba, hay que unirnos, hay que donar, hay que ayudar, hay que dar, ¿no? Inclusive había gente, ¿no?, que se prestaba y que iba al canal y decía, yo quiero hacer lo que sea, se ponían a contestar llamadas o lo que sea. ¿Por qué? Porque había momentos, recuerdo en la transmisión, especialmente en la madrugada, por ejemplo, porque eran dos días, ¿no? Eran días seguidos, porque se empezaba a golpe de 8 de la noche, ¿sí?, donde comenzaban a haber menos llamadas. Y entonces, ¿qué pasaba? Menos llamadas para ofrecer donaciones. ¿Qué pasaba? Que las personas salían al aire de la televisión y decían, por favor, sigan donando, no paren de hacerlo, ¿no?
Entonces, claro, había una meta que lograr.
Había una meta y
la gente se esforzaba. En cambio ahora, no sé, hasta me parece ridículo, que a veces, honestamente, siento que ni siquiera llegan a la meta y meten el cuento de que en el banco tal llamadas, y, o sea, como que suman todo y vamos a alcanzar, y hasta creo que como que inventas, ¿no? Como para decirte que quiero decir cuánto dinero hay en esta oficina y sacas tu plata, pero dice, pero eso también vale, ¿eh? Pero eso también vale. Y juntas todo como para decir, mira, se llegó a la fuerza, así como que, y no es real, ¿no?
Que ya es más más televisión, más que hacer,
¿no? Claro, ¿no? En cambio acá pues tú veías que la cantidad moneda por moneda que llegaba ahí está, o sea, el resto recién, incluso las llamadas o cualquier otra cosa accesoria era contado después, era ahí llegar a la meta, ¿te das cuenta, no? En cambio ahora no, pues ahora es como que todo vale para llegar, porque tenemos que llegar, o sea, no puedes terminar el programa si no llegas. O sea, es como objetivo de programa, simplemente, sí, ¿no?
Y fíjate que las principales figuras del fútbol, en su gloria en aquella época, aunque no fue el mundial, pero no ganó, pero de todas maneras estaban ahí, de la televisión, de la prensa, de la política, todos se unían como un solo hombre en la Teletón, y hacían esto, pues, que decía Belmont, ponerse de pie. Ajá. Entonces creían en eso.
No, y mira las campañas, ¿sabes? Comerciales realmente trabajados creativamente, un niño, o sea, escogían al niño símbolo, o sea,
cara,
¿no? Eso es lo que estaban buscando. Cambiara, no, pues yo no he visto ningún comercial de la Teletón, o sea, no, sí, de esa naturaleza, ¿no?
Tu compañero de trabajo, André Vice.
Convocan, pues, o sea, convocan al igual, o sea, lo siguen realizando y convocan artistas, convocan todo, pero no ves la campaña previa, que es el objetivo de movilizar a la gente. O sea, que son finalmente los que van a donar.
Incluso yo todavía, que, o sea, soy de los 90, todavía me acuerdo que por lo menos las teletones más antiguas que me acuerdo eran, pues, todavía un acontecimiento, pero en los 90 ya. O sea, ahora ya totalmente se ha perdido. Ahora ya ni siquiera la siento ya.
Sí, eso, ¿no? Eso es lo triste.
Bueno, acá estamos nosotros en una teletón. Esto fue en 1986 en América Televisión.
También esta gran obra, que es la Teletón 86. Gracias, muy amable. Aplauso para estos jóvenes.
Acá está la gente, bueno, ya no se ve por. Acá está casada la gente de Frecuencia Primera de 1986, salen todavía a pesar de lo borroso de la cinta.
Todos los clubes que tengan presentes también en esta gran obra, que es la Teletón 86. Gracias, muy amable. Aplauso para estos jóvenes.
Es la voz de Torito.
Bueno. Continuamos entonces, esta fue la primera, segunda y tercera Teletón. Acá tenemos más información, sí. El jingle de la segunda Teletón. Yo creo que las cosas que se hacen con voluntad salen bien.
Claro.
Me parece que por ahí va la cosa.
Ahí se ven las ganas de hacer algo bien, de lograr algo.
Esa es la situación actual de la de esa época de la Teletón, pero en fin, dice Belmont, ¿qué es lo que dice? A través de su canal le echa la culpa a Chile, en fin, dice, por los niños todo, no hay medio televisivo que no defienda más al menor que RBC Televisión, no dudo, no hay broadcaster que conozca más del Hogar Clínica San Juan de Dios que Ricardo Belmont Casinelli, tal como alguna vez lo reconoció el padre Fermín, quien junto al padre Lázaro impregnaron a la Teletón de un espíritu de solidaridad, fraternidad y mística humanista, irrepetibles en estos tiempos. Deseo fervientemente que la Teletón siempre cumpla sus metas, por ello no me exime de formular las críticas a las cuales el periodismo está obligado. desde que Ricardo Belmont cedió sus derechos al presidente Alan García para organizar la Teletón con la esperanza que se realizara al más alto nivel. Lo paradójico es que este tipo de eventos han perdido la emoción, la sensibilidad y el compromiso. Ya no es esa Teletón de 1981, donde la meta de $1,000,000 casi fue triplicada, a pesar que el país comenzaba un serio agudizamiento de su crisis económica y que recién salía de una dictadura militar. El iniciador de la Teletón, Ricardo Belmont, y sus resultados estuvieron a la vista: la construcción de un pabellón completo. Y en la segunda Teletón, en 1982, el éxito fue tal que se equipó totalmente esa infraestructura construida. Entonces, y hasta el 2005, la gente se volcaba a las calles y vibraba al entregar sus donaciones, y sin contar con las facilidades de la telemática de hoy. Así es, eran las teletones del pueblo, cuyos fondos en un 80 o 90% provenían de los hombres y mujeres de pie. Hoy las cosas de a pie son al revés. El amplio público no se siente convocado y tiene que ser un cogollo de empresas privadas, en realidad los organizadores, los que aportan donaciones urgidos para no hacer un papelón. En fin, y acá sigue criticando a estos hechos. Dice, en la práctica, acá está haciendo algunas otras citas. Dice, pero ¿qué ha pasado para que ocurra este divorcio entre el pueblo y quienes manejan la Clínica San Juan de Dios? Dice, es la hipocresía, es la falta de transparencia del padre Isidro Vázquez, es la ausencia de credibilidad de los presentadores de la televisión de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, porque todos estos pasaron por el Servicio de Inteligencia Nacional de Montesinos para prostituir su imagen y sus principios, aduce Belmont. Y hoy quieren lavarse la cara instrumentalizando la Teletón. En la práctica, Vázquez le ha arrebatado la Teletón al pueblo para concesionarla o privatizarla a una fundación y a un fideicomiso. Padre Lázaro, Padre Fermín, Ricardo Belmont, ¿cuánto les deben extrañar los niños ansiosos de amor y de ayuda? Lo dicen los mismos, la misma gente de RBC. O sea, ellos mismos se autoescriben eso mismo. Yo tengo mis dudas. Ahora, ellos dicen que es la Teletón chilena y están permanentemente en su programa de televisión hablando mal de los chilenos y diciendo que ellos tienen la culpa, que son los chilenos que quieren invadir el Perú, etcétera, 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 ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo lo dije en televisión hace unos días. Para mí no es que son los chilenos. El tema acá es simplemente un asunto de poder. Es gente que tiene dinero, que seguramente deben haber chilenos, pueden haber argentinos, peruanos, ecuatorianos, americanos, chinos. ¿De dónde más habrán? Que simplemente ven en eso un negocio y lo hacen. Una
oportunidad.
Y se acabó. Gente sin sensibilidad. Punto. Tan insensible como el mismo Belmont fue también. Él, el gran maestro, da el ejemplo y ahora lo sigue. Ese es el problema. Ahora, se quiere decir, no, que porque lo que fue en el 81 o 82, correcto, lo que se hizo en el 81 o 82 fue muy hermoso, muy bonito. Ojalá se pudiera hacer ahora, sería maravilloso con la tecnología que ahora existe. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué se resisten a hacerlo? Es lo que hasta ahora no comprendo y no entiendo. ¿Qué tanto odio existe en el ser humano que ahora no se puede hacer? ¿Qué tanta desconfianza?
O indiferencia.
O indiferencia. Es que tú mismo dices, a ver, ¿tú donarías un $10 para la Teletón ahora?
Claro, ahora no te motiva, ¿no?
Bueno, yo no lo hago.
Mira, escucha.
Cuando voy al supermercado yo no dono, pues.
Escucha, hasta te comienzas a pensar si es que realmente va a ir a esos fines. O sea, antes no, antes tú ibas con total seguridad, sacabas tus ahorros, tu chanchito, todo lo que podías así y ¡fum! Y lo dabas porque te sentías realmente motivado, sentías que era todo real. En cambio ahora sientes que estás pagando, no estás donando, no estás pagando, estás regalándole el dinero o no sé. No para los niños, sino para otra cosa, para la imagen de otros, para... Y probablemente además de todo eso, el dinero ni siquiera llegue directamente a ellos, sino que pase por otras manos. O sea, ya no hay confianza. Ya no sabes si realmente lo que estás haciendo va a cumplir los objetivos altruistas que en todo caso te motivan a hacerlo, ¿no? Sino que sientes que ahí hay algo pues que no es real, ¿no? Ahora uno puede tener toda la mejor intención de ayudar y querer que eso se cumple, pero hay, sabes, ahora detrás de todo ya tanta gente, tantas manos ahí metidas, y no todas con intereses pues altruistas, sino que simplemente quieren vender su imagen, ¿no? La imagen de su empresa, qué sé yo, no sé, o sea, ya no es lo mismo. Y de hecho, pues que no motiva, o sea, hay gente que simplemente se entera, como a mí mismo lo mismo lo han dicho acá, ¿no? Que recién se enteran que va a haber una Teletón o cosas así, ¿no?
Bueno, acá dice, la Fundación Teletón Perú se hizo presente en el saludo de bienvenida al presidente chileno Sebastián Piñera, gracias al nexo con el destacado empresario chileno Alfredo Moreno Charm, actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno chileno. Alfredo Moreno fue hasta el 2009 vicepresidente de Oritel, organización internacional de teletones, fundada por el popular animador televisivo chileno Don Francisco y del cual forma parte la Fundación Teletón Perú desde el año 2008. Ya no cabe duda sobre el representante del Hogar Clínica San Juan de Dios, Isidro Vázquez. Él ha entregado la Teletón a Pedro Pablo Kuczynski, dicen los señores de allegados a Belmont, para que los chilenos manipulen esta actividad humanitaria. Ya estamos seguros y lo prueban hechos como la entrada de la Fundación Teletón a Oritel. Para la mayoría de peruanos es un hecho evidente que Isidro Vázquez coquetea con el poder político económico de Chile, tomándose fotos con Sebastián Piñera y el canciller de ese país, Alfredo Moreno. La alerta se dio en el programa Habla el Pueblo sobre la manipulación que el club de la derecha chilena tenía planificado hacer con la Teletón peruana de este año. Para que no quede o quepa duda, Alfredo Moreno, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, fue quien dirigió la Fundación Teletón no hace mucho y es la persona que se ha desempeñado como alto directivo de Falabella, grupo que es dueño de Saga Falabella en Perú. A todo esto se suma un hecho más grave, y es que el poder económico chileno no solamente va a usar publicitaria y comercialmente la Teletón peruana, sino que ahora se prepara para convertirse en operadora de telecomunicaciones en nuestro país. La Teletón, que conducirá Pedro Pablo Kuczynski desde Lima, a él va a conducir. Es solamente un capítulo de toda la campaña geopolítica del vecino del sur sobre el Perú, en la que Falabella quiere ofrecer hasta telefonía móvil, empresa ligada nada menos al canciller de Chile, Alfredo Moreno. Ya, o sea que Falabella es la que va a reemplazar ahora a Telefónica.
Según, ¿no? Según.
Bueno, no sé, y me parece ya demasiado, ¿eh? No sé si creerles, pero ¿por qué tanto Chile? ¿Qué le hacen los chilenos, caramba? ¿Por qué insistir en ese tema xenófobo?
¿Y cuál sería el interés de Belmont ahí, en hacer todo este aspaviento?
Es que él tuvo el registro de la patente de la palabra Teletón y la marca Teletón por muchos años, en asociación con el Hogar Clínica San Juan de Dios, y ahora ya no lo tiene.
Porque se lo quitaron, ¿no?
Lo dio a Alan García, el presidente de ese entonces, porque él quería ver otras cosas, simplemente, y se acabó, ¿no? Y ahora, obviamente, que ve que lo está usando esta gente a nivel, obviamente, comercial, pues eso le causa gran incomodidad. Pero como nosotros presentamos las dos caras de la moneda, esta es la otra cara de la moneda, teletón.pe. Esta es una página, por cierto, mucho mejor elaborada, pero igual, página igual, con contenido, donde presentan acá la Teletón, dice la selección con la Teletón. Bueno, mejor que la selección se meta lo suyo, porque si va a apoyar, yo dudaría. Y acá este comercial de la Teletón del año 2012.
Uy, a ver,
adelante. Personas caminando con dificultad.
¿Señor Hugo Pérez Monte?
Sí, con la señora Rosa Claras.
Sí, soy yo.
¿Se acuerda de la Teletón del 84?
¿Recuerda la Teletón del 97?
¿Del 84?
Yo sí, usted no donó.
Yo sí lo recuerdo, porque ese día tú no donaste.
No, yo sí doné.
No donaste, tú compartiste lo que tenías para que yo esté mejor.
Gracias,
Por personas como usted, ahora puedo caminar hasta aquí para compartir mi felicidad.
Este 5 y 6 de octubre, todos somos Teletón.
Bueno, tus comentarios, Fernando.
Qué bacán.
¿Te gustó?
Sí, bien. Bien guau.
¿Ana Rosa te gustó?
O sea, me gustan más los anteriores.
A mí no me gustó, me parece aburrido. No lo entiendo.
No, de entenderlo sí lo entiendo. No. O sea, supuestamente estos son... Al comienzo pensé que eran los niños símbolos de aquella vez, que hubiera sido más impactante, ¿no?
Claro,
o sea, si hubieran sido los mismos niños símbolos que salieron, que ahora agradecen que gracias a las donaciones de aquella época, ahora mira, están caminando, ¿no? Pero, no sé, o sea, a mí me gustaba más, o será que me gusta más cuando veo niños, ¿no? Que las campañas anteriores, en las cuales generaba más que todo era el generar la emoción de vamos a unirnos todos, ¿no? Acá es como algo que pasó. Quizás lo que quieran es motivar a tratar de regresar a aquella época, ¿no? Quizás sea eso, ¿no?
Claro, pero y a la vez a modificar una vida, ¿no? Porque tú estás viendo una vida ya hecha gracias a aportes pasados y a la posibilidad de cambiar una vida de nuevo con tus donaciones.
Bueno, acá tenemos las firmas auspiciadoras de la Teletón. Está los supermercados Más, AFP Integra, Oritel, que es la fundación esta de Teletón, que hablaba Belmont hace un momento, supermercados Wong y Metro de Cencosud, Ripley, Banco de Crédito del Perú, Ace Seguros, Alicorp, Cotton Knit, Seguros Rimac, Movistar, ya lo mencionamos, el Instituto San Ignacio de Loyola, ISIL, la Bolsa de Valores de Lima, Claro, la Fiduciaria, Saga Falabella, Repsol, Dime Motor, eso es el Hotel El Libertador, Vivanda, Plaza Bea, InventArte, Ace Seguros, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y Economax y Trabajando.com también. En fin, esos son los auspiciadores. Me parece absurdo decir no usen los productos de las firmas auspiciadoras. Joder, entonces ¿qué uso? ¿Nextel nada más? Pues no, no me puedo comunicar.
Personalmente, ayer estaba pasando por la calle y encontré a varias personas haciendo colecta para la Teletón. Y bueno, y yo dije, wow, de verdad la Teletón todavía existe. Entonces pareciera que se está movilizando un poquito más. Creo que yo haberme cruzado con gente que está con sus latas afuera, y es bastante, cuando los dos Teletones en verdad ni siquiera he notado eso. Parece que yo veo un poco más de movimiento siquiera este año.
Bueno, así como hemos permitido leer lo que manifiesta el señor Belmont y sus allegados, el hermano o padre Isidro Vázquez dice lo siguiente: la cadena de solidaridad denominada Teletón no es un evento anual a través del cual podemos solo donar lo que nuestros hermanos con oportunidades diferentes de salud y de vida necesitan, sino que es una ocasión de ayudarnos a nosotros mismos a ser solidarios con las personas más necesitadas. Este año la meta simbólica de recaudación asciende a 2 millones de soles, pero lo importante no solo es alcanzar la cifra, sino ver cómo cada peruano se da cuenta que en nuestro país existen miles de niños discapacitados que están esperando tu ayuda para recibir un tratamiento integral. A través de Teletón buscamos que el Perú se ponga de pie para decir presente y extender su mano solidaria a las personas que con su aporte podrán ser atendidas en los diferentes centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Son los hogares clínicas que existen en 6 departamentos del país: Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Iquitos y Lima. Ahora tenemos un cambio en la presentación del evento, y es que no habrá un rostro único que identifique a Teletón 2010, que identifique a Teletón. Hemos optado que todos los niños de nuestro país sean niños símbolo. Te invitamos a colaborar con la gran obra de los hogares Clínicas San Juan de Dios. Red Global, Canal 13, transmitirá de manera ininterrumpida durante más de 28 horas el evento de este año, y a la que se unen para esta gran cruzada otros canales como Frecuencia Latina, América Televisión, ATV y el Instituto de Radio y Televisión del Perú, quienes de manera escalonada transmitirán más de 18 horas de vida recogidas a nivel nacional, a través de las cuales se podrá visualizar la esperanza y alegría que tiene cada uno de los pacientes y cómo sus familias se convierten en el soporte fundamental en su rehabilitación. La sonrisa de cada uno de ellos será la mejor retribución a su contribución durante la Teletón. Los niños en situación de pobreza y de enfermedad, que nunca eligieron esta condición de vida, tienen algo que compartir con nosotros: esperanza, entusiasmo, alegría y la valentía por seguir adelante a pesar de las adversidades y limitaciones que ellos tienen, pero que nunca renuncian a seguir luchando. Ellos nos brindan la oportunidad de ser más humanos al comprometernos todos unidos en sus procesos de rehabilitación e insertarlos productivamente en nuestra sociedad. Esta es una enseñanza de vida y de la cual nosotros tenemos que aprender. Ellos esperan de ti solo una oportunidad. Su transformación no es solo personal, sino que incluye su entorno familiar. Con este cambio estamos contribuyendo con nuestro país. Te invitamos a sumarte a esta gran cadena de solidaridad. Sé diferente hoy, todos somos Teletón, por ende, tu ayuda es muy importante desde el lugar en que te encuentres y la manera en que decides apoyar. La unión hace la fuerza, pero la solidaridad nos hace más humanos. Hermano Isidro Vázquez Zamora, presidente de la Fundación Teletón San Juan de Dios. ¿Por qué no publican todos los ingresos y en qué lo gastan? Lo deberían publicar en internet, ¿no? Para uno estar un poco más seguro, y que sea fácil de entender, ¿no? Fácil de acceder. Eso diría, por ejemplo, acá en esta página yo no veo cómo utilizaron el dinero en las teletones anteriores. A ver, debería, ¿no? Claro. Auditoría, dice Fideicomiso, Teletón. A ver, vamos a ver si por ahí sale. Pues no sale. No me sale un cuadro o un detalle en qué se usó. Vamos a regresar con Extremos. Volvemos ya casi con lo penúltimo del programa. Alejandra Guzmán viene a continuación. Nuevamente con Moderato, Día de Suerte.
Que se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte siempre conmigo. Más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Sientas lo mismo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no,
que tu mundo y mi mundo no.
Entre estrellas de cartón perdí la que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre conmigo.
y que tú sientas lo mismo.
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de hacer radio con energía.
Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol Frecuencia Primera nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000 para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración
en la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Watch my lane 66 and you top the hill back here and this is okay. 50 miles on through here.
All right, let's hurry up. I've got to go to the bathroom.
Let me see your driver license entry, please. Hello. Sergeant Gahabe, King Police Department. Touch my laser 66. We need to top the hill back here, and this is 50 miles on through here.
All right, let's hurry up. I've got to go to the bathroom.
Let me see your driver's license and insurance, please.
I have a bladder infection.
Let me see your driver's license and insurance, please.
Will you listen to me?
No, I want to see your driver's license and insurance, please. Then I'll listen to you.
Why? Why are you going to wait?
I'm going to write you. Give me your driver's license.
I'll give it to you in a minute.
No, you give it to me now. I'm going to take you to jail.
Well, go ahead.
Okay. Step out of the vehicle. Get 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 out of the vehicle. You want to play this way? Come on. Get out of the vehicle. Get out of the vehicle.
You are hurting me.
Get out of the vehicle.
I'm going to report you hurting me.
Okay.
Hurting
Step
me.
Out of the vehicle.
My arm.
Step out of the vehicle.
I will not.
Get out of the vehicle, lady. Stop. I need backup.
Oh!
Get out of the car, lady.
Oh, good Lord.
You're under arrest. Get out of the vehicle. Put your hands behind your back, lady. No, you wasn't. You refused to give me your license. Now you get to go to jail.
You didn't give me time to
I asked you for it. You said you'll give it to me when you get a chance. That's not the way it works.
I've got to take my purse with me.
I'm going to take your purse with you.
Turn the car on.
I'm going to take your car.
Bueno, eso es lo que le ocurrió a una mujer, a una...
¿Se la había detenida?
Sí, sí,
yo me hago la pichi en el carro de policía.
De 77, peor todavía.
No, pues no pude evitarlo.
Lo que pasa es que el estado de Texas, de Estados Unidos, siempre ha querido ser diferente de los demás estados donde como que ahí sí se acata la ley, como que son mucho más estrictos. Inclusive hay gente que hasta dice que ellos se creen como si fuera Arequipa, ¿no? Un país.
País aparte.
Sí, una república independiente.
Estado.
Exactamente.
Bueno, es un estado, ¿no? Pero
bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esta mujer de 77 años dice que estaba que se orinaba y además que tenía un problema en la vejiga y que necesitaba ir más rápido de lo debido y se había excedido en 6 kilómetros el límite de velocidad. Entonces la policía lo para y le pide su licencia de conducir, a lo que la mujer, por la forma en que se lo pedía, se lo exigía a este hombre de la policía, en un momento no es que le diga que no se lo iba a dar, simplemente le decía que ella se lo podía dar si le daba un minuto. Entonces le dice, ¿lo vas a dar sí o no? Entonces, o si lo, no lo da ahora mismo, no en un minuto, si no lo da ahora mismo, entonces se la va a llevar a la cárcel. Entonces la mujer dice, en todo caso, lléveme pues, ¿no? A ver si se atreve, adelante. Y el hombre este ha abierto la puerta y la ha sacado, pues, ¿no?
¿Para quién ha grabado eso?
El mismo policía. El mismo patrullero. Eso es lo que ha ocurrido en Texas. Entonces, en fin, ¿no? Entonces, es muy curioso este video de lo que ha ocurrido en ese lugar de los Estados Unidos y cómo tratan a esta mujer. Sobre todo porque eso, por supuesto, implica demandas, implica, claro, hasta por menores cosas demandan y mandan a la cárcel a la gente.
Uh-huh. Entonces, sí,
la
ya,
mujer,
de hecho,
puede haber dicho que ella perdió el brazo.
De hecho, ella ya ha establecido, en las noticias sale, ¿no?, que ya lo han demandado, han anunciado el hecho.
Sí, lo curioso es que no ponen el nombre de la mujer. No, ni hay mayores
detalles.
Sí, mayores detalles. Vamos a tratar de indagar acá. No sale mayor información sobre esta mujer. No hay mayor información sobre esta dama. Solamente el video y nada más, ¿no? Porque fue por exceso de velocidad. Pero no hay mayor.
Pero ¿y el video quién lo ha entregado?
¿Cómo?
¿Quién ha entregado ese video?
No, por eso te digo, no hay mayor ajuste de información. Vamos a ver si acá este es un periódico del mismo Texas. Vamos a ver, que parece que tuviera mucha más información. Ajá, así hay nombre. Acá tenemos un nombre de esta mujer. Es Lynn Bedford. Así es, fue arrestada en King, Texas, después de negarse a mostrar su licencia de conducir y su prueba de seguro. La mujer fue detenida por ir a velocidad. Sin embargo, la situación rápidamente subió de tono cuando el sargento Jim Gilhelf le pidió su licencia de conducir y ella mencionó su necesidad de ir al baño por una infección urinaria. El hecho fue grabado en video y se puede ver al agente de policía pidiendo la licencia a Bedford numerosas veces, pero ella se negó rotundamente. En fin, eso es lo que hago. Esa es la información que se tiene. Hay como la arrastra, ¿no? Sí, pues se les pasa la mano pero allá en Estados Unidos y en Texas también, la ley también se cumple, ¿no? Y te digo, o sea, por cosas menores llevan a corte asuntos y la justicia ahí es
rápida,
ultra rápida. Bueno, quien también es ultra rápido es don Hugo Chávez Frías, quien, según la información que tenemos aquí, dice que va a tomar las armas en caso de que pierda las elecciones. Hugo Chávez está adiestrando a células de militantes revolucionarios en partes procedentes de los llamados colectivos, es decir, bandas callejeras armadas, para controlar una eventual votación adversa en las presidenciales del 7 de octubre. Eso sostiene un periódico llamado ABC. De acuerdo con este periódico, el fuerte posicionamiento de Enrique Capriles en las últimas mediciones electorales hace que el presidente tenga que pensar en usar las llamadas redes de movilización inmediata, REMI, las cuales tendrían a cargo abortar concentraciones de la oposición antes de que éstas puedan tomar cuerpo, la detención de dirigentes opositores, organización de movilizaciones de calle y de resistencia y control territorial. Así lo asegura un coronel no identificado del ejército venezolano, que cita ABC, y sostiene que estas que estas REMI reciben desde junio unos 8.000 fusiles AK-103, una versión venezolana de las Kalashnikov rusas. O sea que él no pierde, nunca pierde.
Nunca pierde.
¿Ah? Bueno, y quienes también están sobrando mucho acá en el Perú son estos señores del SUTEP, siguen. Mientras muchos chicos pierden las clases, prácticamente ya perdieron el año. Hace mucho tiempo que no había algo así. Y sin mayor imputación, siguen, por supuesto, es el este CONADE, es el brazo pues sindical de Sendero Luminoso. Estos, entre comillas, docentes, no solamente demostraron intenciones violentas en la Plaza de Armas, sino también en el local del Ministerio de Educación, en donde causaron daños a la propiedad del Estado.
Estamos viendo gran cantidad de maestros del SUTEP, esto provocando malestar entre los trabajadores que no podían salir del lugar para su refrigerio. Ahí vemos a los profesores del SUTEP llegando. Hay que recordar también que el día de hoy, más temprano, los agentes del orden rociaron agua de sus camiones para dispersar a los manifestantes, también docentes del SUTEP, y también tuvieron que usar bombas lacrimógenas, como se sabe, un grupo de docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, realizó antes, más temprano, una protesta en la Plaza de Armas de la capital, pese a que estas manifestaciones están prohibidas. Pues, y ahora vemos que estos profesores se encuentran ahí, ingresando al Ministerio de Educación. Caralene llegó al lugar donde comprobó que los manifestantes habían roto algunas lunas utilizando piedras y palos. Habían roto los vidrios de este nuevo local, porque es un ministerio que tiene hace muy poco tiempo. La policía llegó al lugar y los profesores del SUTEP se replegaron hace unos minutos. Sin embargo, los daños se podían apreciar hasta el momento en la sede del Ministerio de Educación. Como podemos ver en las imágenes, los trabajadores justamente que se encontraban dentro del Ministerio tuvieron que salir por incomodidad. Un grupo de docentes del SUTEP llegó hace unas horas hasta la sede del Ministerio de Educación en San Borja, provocando pues el malestar entre los trabajadores que no podían salir del lugar para poder tomar su refrigerio, como podemos observar. Pero más temprano, nosotros, como les contábamos, hubo un enfrentamiento entre los maestros del SUTEP, entre docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, en la Plaza de Armas, quienes se enfrentaron a los policías. Por ello, los policías tuvieron que hacer uso. Ahí están las lunas rotas, ahí podemos observar los vidrios, miren en las imágenes, totalmente destrozadas, ahí las piedras también en el piso, que habrían utilizado estos maestros para romper los vidrios de esta sede del Ministerio de Educación. Una sede nueva, remodelada, como podemos ver, y sin embargo, este es el daño que han causado estos revoltosos, estos manifestantes.
Así es, y aquí tenemos, tenemos acá lo que ocurrió en este enfrentamiento con esta gente del SUTEP y CONADE, que estamos hartos ya de sus actos violentos. Realmente no están capacitados, no tienen el perfil de lo que debe ser de un maestro realmente, para que encima de esta gente que ha estado haciendo estos actos violentos todavía se van a ganar la raza de ahí todavía ir a seguir enseñando. Hágame el favor, ¿no? Y acá están los vándalos que apedrearon el Ministerio de Educación y que parece pues que ya están identificados. Acá estamos viéndolos. Fíjense así como rompen las lunas. Ahí están con sus banderas rojas, el Sendero Luminoso. Ahí están con una piedra en mano, estamos viendo. Con un ladrillo en mano, estos senderistas del SUTEP. Y de rojo se visten. Acá uno agarra una piedra. Ese hombre de casaca negra.
Y esos son los que enseñan,
sí,
a los niños de este país, ¿no?
Con el brazo en alto y con una piedra en la mano. Y una bandera roja. Ahí está, ¿ven? Está claramente.
Esos son los que forman a los niños de este país. Después,
piedrón.
Después nos quejamos de que salen esos chicos del colegio y se forman en bandas y comienzan a pedrear, a pintar, a matarse entre ellos.
estamos viendo que están como parlantes y con las piedras.
Pero hay que decir algo, el SUTEP no es solamente el CONADE, el SUTEP está dividido entre patriarcas, está una disputa ahorita de interior
acá
en el
SUTEP. Haciendo pintas, estos malnacidos.
Haciendo
entre Patria Roja y el CONADE, que es el brazo del MODADEF. Son dos cosas distintas ahí.
No, de lo que fuera, acá lo que yo estoy viendo es que estos maestros, entre comillas, profesores, que son los que forman a los niños jóvenes de este país, ese es el ejemplo que les dan. Tirando piedras, haciendo pintas. De ahí nos quejamos o vemos pues a estos chicos también haciendo lo propio cuando salen de sus clases, ¿no? Entre bandas que se forman, entre un colegio y otro, enfrentamientos de esa naturaleza.
Pues, ahí está el resultado, estos son los famosos maestros. Tú enseñas eso, los otros aprenden, está clarísimo. Y esto es lo que hicieron en la Plaza de Armas de Lima. Adelante. Otra vez la misma historia, hace tiempo que no se veía. Lo de la época de Alan García. Ahí el clásico con Chau.
¿Verdad?
Esa es la gente de izquierda recalcitrante.
¿No se puede protestar?
¿Perdón?
¿No se puede protestar?
En la Plaza de Armas no, pues. No lo puedes hacer. No puedes hacerlo en la Plaza de Armas. Además que para salir a protestar, además, lo que norma la ley es que solicites a la prefectura una autorización. Eso es lo que norma la ley. Y no también yo también me salgo a protestar, pues. Llevo un montón de gente, voy con piedras, me voy a la puerta de Telefónica y apedreo. O me voy a otros sitios también y apedreo y tomo las calles. Tengo que tener autorización y tengo que tener un tema justificado. Esa es la cosa, o sea, no puedes estar tomando la Plaza de Armas. Porque así como movilizas a un grupo de gente en la Plaza de Armas, te metes a Palacio de Gobierno también, pues. O te metes a la Catedral. Estás haciendo desmanes en el centro histórico de la ciudad. Eso no es admisible. No es admisible. Yo como ciudadano de Lima me siento indignado de ver eso. Sobre todo indignado porque sé lo que el trasfondo que tiene esto. Maldita gente de Sendero Luminoso metida ahí.
Pero no todos son de Sendero.
Pero joder, están metidos hasta el orto. Están metidos ahí. Están recontra
metidos. Están divididos. Unos son Patria Roja y otros son el CONADE.
Joder, pero es que no entiendo.
Miren, no, son dos mismas
cosas. Hay una idea. Acá hay un tema muy particular.
¿Cuál es el tema? ¿Tú sabes por qué están protestando?
Pero por supuesto que sé por qué están protestando.
¿Por qué están protestando?
Están protestando por mejoras en sus sueldos. Están protestando claro. Por mejoras en los beneficios sociales que están exigiendo.
¿Ya?
Están protestando también por mejoras en su infraestructura. Están protestando por los temas del tema de seguro médico para ellos. Correcto. Pero vamos a ver cuál es el producto que estás ofreciendo. Una gran mierda. Entonces, si ofreces una gran mierda a los estudiantes y los has convertido en grandes mierdas, ¿cómo puedes atreverte y tener la ostra de salir a protestar y encima involucrar a un grupo maldito de genocidas como es Sendero Luminoso? Entonces no tienen ningún derecho. Y encima toman, y no es primera vez, lo han hecho también con el aeropuerto Jorge Chávez. Y lo hemos visto. Lo están haciendo con la Plaza de Armas. Están haciendo cosas estratégicas. Han tomado el aeropuerto de Juliaca hace poco. Eso es inadmisible de todo, de plano. Entonces yo voy al producto. Joder, si fueran personas que estuvieran enseñando a nivel nacional y estuvieran creando un nuevo perfil de alumno y dijeran, caramba, necesitamos que nos remuneren bien, ¿cómo no? Hasta la misma ciudadanía saldría a defenderlos. Las mismas asociaciones de padres de familia de los colegios saldrían a defenderlos. Pero no ocurre eso. ¿Por qué no ocurre? Porque la educación que dan es una basura. Es una basura y es anacrónica. Hace poco se quiso cambiar, por ejemplo, el tema de los méritos para que haya realmente un nuevo grupo de profesores que sea realmente por mérito. Les han tomado examen, han salido jalados casi todos. Son una desgracia, una reverenda y brutal desgracia. Son más brutos que un burro, que un asno, la mayor parte de ellos. Y la forma como enseñan, que es lo peor. Le meten odio, le meten ignorancia a la gente. Eso, y ni qué decir de los colegios estatales. Ahora, uno que otro por ahí que quiere, carambas, hacer algo bueno, que tiene buen corazón, que quiere hacer algo bueno por los chicos, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el maldito sindicato y la maldita izquierda está metida. Yo he tratado con esa gente, los he visto, los he apreciado, esa gente de Patria Roja, cómo está envenenado con su maldita política, y ese mismo veneno se lo meten a pobres chicos de 13, 14 años, a niños. Entonces es un peligro, y ellos están trabajando para el Estado, están trabajando con el dinero de todos los peruanos, de los peruanos que piensan como ellos y los peruanos que no pensamos como ellos. Entonces, pues, no tienen por qué obligarnos a todos a tener que seguir manteniéndolos como parásitos, porque eso es en lo que se han vuelto, un parásito, y los parásitos tienen que extirparse de un cuerpo. Así de sencillo. Yo me siento horrorizado nuevamente. La última vez que había visto esto creo que fue a comienzos de los 90s o en los 80s, en la época del segundo gobierno de Alan García, del primer gobierno de Alan García. En esa época se habían visto esas cochinadas. Ya no se había vuelto a ver. Y otra vez. ¿Y de acá qué viene? ¿Los apagones? No, pues de ninguna manera. Por eso hace poquito he leído que están disponiendo que se investigue a la gente del Movadef por vínculos con el terrorismo. ¡Qué bueno! Y que se haga. Y que también se investiguen los sindicatos. Que se haga para que realmente los sindicatos de maestros realmente puedan llevar al público, puedan llevar adelante reclamos justificados para la mejora de fondo de los maestros, para los maestros que realmente valen, y los que no valen, los que no sirven, los que son un parásito para la sociedad y una molestia, y no más que molestia, un peligro para los niños, pues tienen que ser eliminados inmediatamente.
Totalmente de acuerdo. Para empezar, yo no estoy de acuerdo con esta cochinada que está acá, y tampoco con la tira de piedras que han del Minedu. Pero también los derechos de los profesores son pisoteados, y está muy bien que protesten sin hacer esto. Ahora, no me gusta el link tan fácil que se hace entre protestante y terrorista, pues. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero
está el CONADE metido ahí, están con...
Claro, es que
¿tú has escuchado los lemas que están hablando?
Sí.
El pueblo unido jamás será vencido.
Eso lo repiten en todo. El pueblo unido jamás será vencido, eso lo repite en mi colegio.
Eso es comunismo, pues, comunismo, de ahí viene.
No estoy de acuerdo contigo, en verdad. Yo creo que
sí, es muy fácil, tienes que saber de dónde origina la cosa. ¿De dónde viene? Es que son íconos.
No son íconos, son lemas que quedan y tú los coges.
Pero viene, pero no los coges, tienen un origen. ¿De dónde viene la bandera roja? Del terrorismo, pero del comunismo.
La bandera roja viene del socialismo, del comunismo, de los sindicatos.
No viene de los sindicatos, viene de la tendencia política que tiene.
¿De dónde se formaron los marxistas esos? De los sindicatos, pues.
De ahí viene, pues.
Pero no todo.
Dice para ayudar al pueblo.
Claro, bueno, supuestamente para ayudar al pueblo, pero ya está bien, pues. Entonces, sí, malo.
Bueno, el punto acá, lo que estamos viendo ahí, pues no refleja para nada el ejemplo de lo que debería ser un profesor. O sea, para nada. Y honestamente, a esa gente no les deberían aumentar un solo centavo. Es más, deberían de votarlo. Porque te aseguro que los que realmente se lo merecen no están ahí y están siendo impedidos de ejercer su labor.
Ah, claro. Una cosita más. Sí, a estos vándalos tal vez, pero hay profesores que están protestando y que están yendo pacíficamente por las calles.
Esa es otra cosa.
Claro.
Es otra cosa.
Y no lo ponchan.
Tú lo sabes diferenciar.
¿Y por qué permiten ellos que estén dentro del SUTEP? Gente de Sendero Luminoso, a ver.
Al decir verdad, a los profesores decentes no les cae bien el SUTEP. Solo que como lo que...
Pero están en el mismo local, ¿no?
Espérate. Lo que pasa es que tú eres un profesor. Entonces, tienes el SUTEP, no hay otra cosa que te represente. No te puedes sublevar contra el SUTEP porque el SUTEP es el sindicato único al fin. Como el Estado está mal que bien atentando contra tus derechos, ¿por qué? Porque no le están reconociendo una serie de pagos, etcétera, etcétera. Entonces, no les queda otra que salir con el SUTEP porque mal que bien es el único que puede elevar su voz. Ahora, eso no quiere decir que se unan y hagan tremendo escándalo como lo están haciendo este grupo de profesores.
Claro, lo que pasa es que lo que sí es
indudable. Y también el link, profesor protestante, profesor vándalo, tampoco me cae.
Así como hay profesores que realmente seguro tienen toda la intención de poder hacer una labor ejemplar, de poder desarrollar más su profesión y de poder tener a su cargo alumnos a los cuales puedan sacar adelante. Y como tú mismo dices, están lamentablemente todos incluidos dentro del SUTEP. Eso no exime de que dentro de este sindicato hayan grupos comunistas extremos, senderistas, que están aprovechándose de la situación para generar todo este caos. dentro del cual se unen este grupo de gente que los vemos en pantallas, ¿no? Y que salen y tiran piedras y están con la bandera. O sea, no vas a decir que ese es el ejemplo de un profesor. O sea, yo alumno veo a mi profesor con bandera roja en mano, piedra, ladrillo, haciendo pintas, y debo seguir el ejemplo porque supuestamente soy un adolescente y esa debe ser mi guía a seguir. No, ese debería ser sacado inmediatamente. Lamentablemente, pues existe este sindicato que debería de ser, no sé si replanteado, de qué manera se manejan esas cosas, eso no lo sabemos, pero lo cierto es que la educación es pésima. O sea, han pasado un examen en el cual ni siquiera podían entender dos líneas de un párrafo. Así de catastrófico era la evaluación.
El programa, ¿eh?
Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo ese sujeto, o mujer, o hombre, que no puede ni siquiera analizar o comprender dos líneas de un párrafo, puede estar al frente de una clase enseñando a niños, a jóvenes, a adolescentes, y exigir además frescamente que se le aumente el sueldo, ¿no? Y se le reconozcan derechos que no se ha ganado. Ahora, hay los que sí se lo merecen, sí, ¿no?
Claro, entonces, pero incluso para el Estado ya les ha dado derechos y en la práctica no se reconocen. Como por ejemplo, el 30% de las clases, aparte de tu sueldo, el 30% de tu sueldo se te lo deben reconocer.
Oye, pero a mí primero tienen que exterminar a los que están de más para que los que sí lo merecen puedan recibirlo. Porque a este paso, o sea, tienes que darles a todos, y no es justo pues que a todos se los des, ¿no? Los que no lo merecen no deben estar. Y
bueno, aquí el resultado de estas huelgas, y mientras estos profesores están haciendo desmanes y promoviendo a Sendero Luminoso, pues aquí estamos entonces con los resultados. Bueno, los que he visto ahí. Claro. Dije, estos profesores. No dije los profesores, dije estos. ¿Estos están haciendo eso? Bueno, aquí los resultados en la calle. ¿Dónde están los alumnos?
Estos escolares de algún colegio de casaca azul y blanco.
Están en la playa. Bueno, que se están en la playa tomando oxígeno, ¿no? Qué bueno. Pero otros están haciendo perreo o están haciendo la de kinesióloga.
Estos escolares de algún colegio de casaca azul y blanco no han dejado de correr.
¿De qué colegio es? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? A ver, ¿qué edad tienen ustedes? ¡Trae, por favor!
Mientras los maestros marchan, cierran calles y se lanzan insultos, los escolares aprovechan esas horas que no tienen clases, que sus profesores no los vigilan, para hacer de las suyas, ser los protagonistas de las ya conocidas peras. Esas peras malogradas con sus chicas positivas y a Mixer a la orden del día. Abre los ojos, se encontró a varios de ellos y en distintas partes de Lima.
¿De qué colegio son?
Del colegio San Luis Gonzaga.
¿Y qué hacen por acá ustedes?
Ah, voy a entrenar porque estamos participando en un campeonato. Ellos son de colegio, yo no estoy en ese colegio.
¿Ah? ¿Y el profesor?
Apenas vieron las cámaras, comenzaron a correr más rápido. Desde San Juan del Urigancho habían llegado con el pretexto de entrenar. El profesor con el que supuestamente estaban nunca llegó a aparecer.
Son las 11:51 de la mañana y estamos en el malecón Paul Harris, que da la playa de Barranco, y lo que tenemos aquí no son una, sino más de dos a tres escolares que deberían estar en clase ahora, pero no lo están. A ver, vamos a ver por qué. Hola, ¿de qué colegio son? Son las, mira, a ver, son las 11:50 de la mañana. ¿Qué hacen ustedes fuera de clase?
Hemos venido para un trabajo.
¿Acá?
Sí, tenemos que escribir un poema y inspirarnos con lo que veamos.
¿Viendo la playa?
Sí. Claro.
Eran escolares de tercero de secundaria del Colegio Sagrado Corazón de Chorrillos. Pasaban un buen rato entre amigas y buscando inspiración, como ellas mismas aseguraron. Pese a llevar el uniforme encima, intentaron negar su falta.
¿No son las chicas de las peras malogradas? ¡No! Ni tampoco, ni tampoco son las chicas positivas. ¡No! ¿Cómo?
Somos
amigos. ¿No son?
No, somos
sanos. Pero los que fueron más allá y prefirieron la brisa del mar para aprender otro tipo de lecciones fueron estos escolares. Observe cómo tienen cuidado de no mojarse. Se alzan los buzos y luego la foto del recuerdo.
Estamos en la playa Agua Dulce y tenemos a más escolares que están fuera de clases ahora. Vamos a ver.
Cuando nos vieron sorprendidos, se metieron al agua. Habían dejado a un lado sus buzos del colegio y zapatillas y comenzaron a correr.
¿Qué colegio es? ¿Ah? ¿Esta casaca de qué colegio es?
Dígame. A ver, diga, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? A ver. A ver, ¿qué edades tienen ustedes? A ver.
No los graben. Van a castigar.
Ellos creían que metiéndose al agua evitarían ser grabados, pero se equivocaron. Descalzos, al igual que ellos, fuimos a alcanzarlos.
Grave.
Llegaron hasta la avenida. Eran escolares entre 13 y 15 años.
Ha sido aproximadamente entre 15 a 20 minutos que hemos estado detrás de estos escolares, pero finalmente han logrado huir, han desaparecido entre los carros, han sorteado el peligro de las pistas. Lo único que sabemos es que son entre 5 a 6 y pertenecerían a un colegio. Y los distintivos es de pronto la casaca de color azul y blanco, como pudimos encontrarlos ahí a la orilla de la playa, aquí en Chorrillos.
Nadie los pudo detener. Emprendieron su maratónica huida. ¿Y cómo no hacerlo si nadie los controla? Ni siquiera la policía.
Hay huelga de profesores, usted bien sabe.
Ya, ¿y por eso que nos quedamos de brazos cruzados?
No, usted cumpla con su trabajo, señorita. Yo estoy acá tranquila.
Y precisamente es lo que estoy haciendo.
Está bien, señorita. Cuéntame, pues. Yo estoy mi compañero, ¿no ve?
¿O es mejor hacerse de la, cómo se dice, de la vista gorda?
Y ahí desconozco, este es su trabajo, desconozco.
¿No nos ha visto pasar aquí a los escolares?
No, en ningún momento. Aló, sí, dígame.
Si no son en las playas, lo son en los parques, en las calles y en cualquier parte del país. Las veras escolares o malogradas, como las llaman, no son nuevas. Varias son las veces que hemos visto sus conocidos bailes y diversas formas de divertirse.
Propongo una cosa más inteligente. Si los profesores son un fiasco, entonces, ¿por qué la comunidad misma, a través de las municipalidades, por ejemplo, las juntas de vecinos, bueno, yo soy creo todavía un fiscal de la junta, se puede organizar para que haya gente voluntariosa de los mismos vecinos que pueda reunirse con esos chicos y darles, no sé, aunque sea algunas charlas o conversar de algunos temas? Y porque creo que esa es la educación, compartir conocimiento, en vez de que estén dedicándose a peras malogradas como esta foto que me ha traído Ana Rosa de su Facebook, por ejemplo.
Qué gracioso, yo no he traído nada.
Pero bueno, en fin, no quiero preguntar de dónde salió. Y vamos, su madre, esa noticia. Y situaciones como esta, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, esa es la educación platónica de la época de Aristóteles, donde se reunían en un círculo y conversaban. Ahí al lado del mar, por ejemplo, qué bonito, ¿no? Podría ser.
Primero es que no están motivados.
Ese es el tema.
Y bueno, no.
Para decir, claro, es un gordo idiota que está hablando tonterías.
No lo vas a convocar, realmente tendrían que organizarse muy bien, ¿no? Y por otro lado, cuando han habido pues intentos de poner reemplazos o algo, ¿no? En los colegios, no los dejan, ¿no? Porque también los sindicalistas salen y tiran piedras, les impiden el ingreso y todo eso, ¿no?
Bueno, acá una noticia importantísima y realmente terrible. Irán amenaza a Israel, noticia de hoy. Y amenaza a Israel con iniciar una tercera guerra mundial. Un alto comandante iraní dijo que su país lanzaría un ataque en caso de tener certeza que Israel está listo para atacarlo, lo que podría desencadenar una tercera guerra mundial con el ataque a bases estadounidenses. Irán no iniciará ninguna guerra, pero podría lanzar un ataque preventivo si está seguro de que los enemigos están dando los toques finales para atacarlo, afirmó Amir Ali Hashed, general en los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, a la cadena Al Alam TV. Hashed enfatizó que ante un posible ataque, la guerra sería tanto contra Israel como contra los Estados Unidos de América, con quienes el régimen sionista cuenta como apoyo. En este caso sucederían cosas impredecibles e incontrolables y podría convertirse en una tercera guerra mundial, agregó. Esas declaraciones se dieron hoy en medio de tensiones por el programa nuclear de Irán y por las insinuaciones de Israel acerca de que podría atacar de manera unilateral las instalaciones nucleares iraníes para echar a pique lo que Estados Unidos y sus aliados creen son intentos de construir una bomba atómica. Teherán negó esas afirmaciones y asegura que su trabajo nuclear es pacífico, con la finalidad de generar electricidad. Pero quién sabe, si ya están hablando esto, a mí me da preocupar esto. Entonces no podría ser tan falso lo que las famosas pitonisas pseudocientíficas estaban diciendo.
Bueno,
¿vas a decir algo, Ana Rosa?
No, ya dije.
Bueno, en verdad, no creo que pase nada todavía. Simplemente, siempre, de vez en cuando Irán y Israel se sacan los dientes y dicen, te voy a bombardear. Pero hasta ahora no lo hacen. Lo que sí me parece totalmente preocupante es esta construcción de armas nucleares por parte de Irán. Sí, bueno, si esto sigue adelante, en verdad creo que sí se va a hacer necesaria una intervención israelí. Pero por ahora creo que esta es otra saca de dientes más. Sí,
y hay un video que se burlan de Mahoma, y cada vez que hay esto siempre hay consecuencias mortales. Y es una pena, porque son muy pasionales, muy vehementes estos seguidores de esta religión. Y aquí el ministro pakistaní está ofreciendo $100,000 a quien asesine al autor de esta película burlona sobre Mahoma. Así es. Kalum Ahmed Blur dijo que estaba consciente de que se trataba de un delito, pero que está listo para cometerlo. Por otro lado, solicitó el apoyo de los talibanes y de Al Qaeda y pidió a los ricos que pongan dinero para así premiar más a quien se convierta en el asesino del autor de la película La Inocencia de los Musulmanes. El ministro pakistaní de ferrocarriles, Ghulam Ahmed Bilour, anunció hoy que recompensará efectivamente con $100,000, unos 77,000 euros, a quien asesine al autor del video que denigra la figura de Mahoma. En una rueda de prensa celebrada en la ciudad noroccidental de Peshawar, el ministro afirmó que es consciente de que instar al asesinato supone un delito, pero sentenció que está listo para cometerlo si existe alguna causa interpuesta contra mí en una corte internacional o nacional. Pediré al pueblo que me entregue, declaró Bilur, que justificó su medida al afirmar que es el único modo de amedrentar a los blasfemos. El ministro de ferrocarriles solicitó el apoyo de los talibanes y de la red terrorista Al Qaeda. Pakistán vivió una jornada sangrienta durante la celebración del recién instaurado Día de Amor a Mahoma, al fallecer al menos 19 personas y resultar heridas más de un centenar en los disturbios registrados en las ciudades de Peshawar y en la meridional Karachi. Sí, de eso tú nos habías enviado algo,
Sí, pero no era nada bueno.
¿Cómo?
Que no era nada bueno. Ah, pero bueno, no sé, en verdad te lo envío nomás por mandar, si te lo quieres poner.
¿Cómo por mandar? Acá no te manda nada por mandar.
Ah, bueno.
Bueno,
no, era algo bastante.
José Pereira Carvajal, no, perdón.
Que era algo bastante local, o sea,
adelante.
Un video de
musulmanes en Lima rechazan violencia en el Medio Oriente.
Claro.
Vamos a ver qué es lo que habla.
¿Que no lo has visto todavía?
Esto es extremo.
El pueblo musulmán está enfurecido. Estas imágenes que muestran al profeta Mahoma como un ser mundano provocaron manifestaciones y amenazas contra Occidente.
Hay motivos para que vamos a tratar de traducirlo.
Amenazas contra Occidente.
Hay motivos para que los musulmanes. Vamos a presentar.
Amenazas contra Occidente.
Hay motivos para que los musulmanes salgan a manifestar. Por ejemplo, si mañana o pasado sale una película contra
Jesús,
nosotros somos los primeros que saldríamos contra esa película. Es un profeta y tenemos que respetarlo.
El fundamentalismo árabe cobró la vida del cónsul de Estados Unidos en Libia y causó destrozos en sedes diplomáticas de varias naciones. Aquí en Lima, la Asociación Islámica ha rechazado las sátiras contra Mahoma, pero también todo acto de violencia por causa de la fe.
Toda
manifestación es un derecho, pero este derecho está limitado a respetar los derechos de los demás. Hay que construir y no destruir con lo que está pensando. Nosotros estamos contra todo acto de violencia.
Esta semana, nuevas provocaciones al Islam surgieron desde Francia. También se identificó al director de la polémica película, La Inocencia de los Musulmanes, cinta que genera repudio, inclusive en el Perú.
Nosotros apoyamos que no se emita esta película y tampoco otras películas que se me aquí meten en la vida de Moisés la Pasea con él y Jesús la Pasea con él, el mismo grado como el profeta Muhammad.
Los árabes se rigen bajo las leyes del Corán. El libro sagrado fue una revelación que Dios hizo al profeta Mahoma. En él están escritas las normas que rigen la vida de una comunidad que ahora alcanza las 1.200 millones de personas en todo el mundo. Para muchos, sin embargo, sus dogmas son injustos, sobre todo para la mujer. ¿Por qué hay esa diferencia entre un lugar de oración entre hombres y otro de mujeres?
La persona cuando reza obedece a Dios. Cuando un hombre ve a una mujer puede pensar en ella y no en Dios.
El imán Ahmed Mohamed es el enviado del gobierno egipcio al Perú para ser vicario del culto islámico en nuestro país. Él niega que las mujeres sean discriminadas por el Corán y explica que un musulmán tiene ritos, como el Ramadán, que más bien lo que buscan es cerrar cualquier brecha entre los creyentes.
Cuando un rico ayuna, se siente como el pobre, cuando no tiene para comer.
La enigmática cultura árabe tiene presencia en nuestro país desde la invasión española. La sociedad islámica se adecuó a las costumbres peruanas y disfruta de su gastronomía, pese a que les está prohibido consumir animales que no hayan sido sacrificados en nombre de Alá, con excepción de los frutos marinos.
Acá en el Perú se puede ubicar, se puede juntar varias personas y comprar un toro, una vaca y sacrificarla. ¿No? También puedes comer cuanto no hay.
Alhamdulillah, en el Perú es famoso por su pescado,
así que tenemos que comer comida rica siempre.
Un musulmán tiene presente a Dios en todo momento. Para ellos no es un suplicio rezar 5 veces al día en dirección a la Meca, ni privarse de las diversiones mundanas con tal de agradar a Alá. Muchos buscan vivir la fe en paz, pero una pequeña facción seguirá respondiendo con violencia a las ofensas que provengan de quienes ignoren su credo.
Y ahora, ¿qué te parece esto?
Yo quiero hablar. Sí, sí. Ya. Primero, acá los árabes de acá, que de hecho se han pasado mandados por el gobierno de Egipto, que es uno de los gobiernos más progresistas.
Egipcio.
Es uno de los gobiernos más progresistas, así. Nos parece muy buena gente, pero dentro de todo, ahí igual yo noto muestra de fanatismo. Desde mi punto de vista occidental, siempre hablando desde acá, no puedo hablar de otro lado tampoco. Ahí dicen de que debería, incluso terminan diciendo que deberían prohibir la película de Mahoma. O sea, yo no creo de que la censura sea un buen camino para esto, en verdad. Yo creo que la película de Mahoma debería circular normal. Y la parte...
Como la última tentación de Cristo.
Claro, justo eso iba. Ellos dicen, no, pero si atentarían contra Jesús, nosotros también iríamos en contra. No, porque acá salen 4 curas locos, que siempre saltan. Nosotros nunca...
Curas locos.
Claro, no, nosotros nunca, no nos importa, en verdad, porque somos una sociedad más abierta. Entonces ellos todavía como que se han quedado, hablando de nuevo desde un punto de vista occidental, muy muy estancados en ese mundo de fanatismo y religiosidad exacerbada, mientras y por más progresistas que puedan parecer que nos piden acá en ese video.
Última canción del programa y ya venimos con los estrenos de Ana Rosa. Así es, última canción del programa. Prince Royce, Las Cosas Pequeñas. Concluimos Extremos, episodio 211 en Sol Frecuencia Primera.
Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, presionó bien. Y ese amor, yo no sé, nada vale más que un beso. Quiero un te amo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y llegamos. Sol, Frecuencia Primera, cumplirá este 17 de septiembre 36 años.
Compartiendo con ustedes el sueño de hacer radio con energía. Un medio que sienta contigo y te acompañe de verdad.
Sol, Frecuencia Primera, nació en 1976 para soñar y aprender jugando.
En los 80s para integrarnos, para amar y para la eterna búsqueda de la belleza.
En los 90s para que nuestra voz y nuestros pensamientos sean escuchados en el aire.
En los 2000 para llegar vía internet a donde nadie había llegado antes, más allá de los sentidos.
Y en la primera década del siglo XXI, quedándose con ustedes para siempre, a donde quiera que vayan con la señal de la nueva era.
Únete a la celebración.
En la señal de la nueva era.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y ahora qué sigue?
Este 17 de septiembre celebramos nuestro 36 aniversario.
Únete a la celebración en la señal de la nueva era. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y ahora los estrenos con Ana Rosa.
Estrenitos. Efectivamente se ha estrenado esta semana Te Odio Amor Mío bajo la dirección de Alberto Isola. En el Teatro Británico de Miraflores, la temporada va hasta el 17 de diciembre, de jueves a lunes a las 20 horas. Y se viene Buenas Noches Mamá de Marsha Norman, este 4, 5, 6 y 7 de octubre a las 19 horas con 30 minutos, 7 y media de la noche, en el Teatro Igna de Miraflores, en el 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano. Buenas Noches Mamá, obra de teatro norteamericana escrita en 1983 por Marsha Norman, bajo la dirección de Pablo Luna y con las actuaciones de yo, Ana Rosa, leyendo yo misma.
O sea, tú.
Y Lili Urbina. Así es. Madre
en... Perdón, pero creo que tú estabas en otra obra.
No, porque caramba, déjame, déjame leer. Ya. Lili Urbina comparte escenas conmigo, efectivamente. Así, déjame, nos presentaremos en el Teatro Himno de Miraflores al haber sido premiada y seleccionada como una de las... ¿Me van a dejar hablar?
Ya. Sí, ya.
Sí. La obra ha sido premiada y seleccionada como una de las 4 obras finalistas del 11º Festival de Teatro Peruano Norteamericano. Buenas Noches Mamá se sitúa en una tradicional casa de campo norteamericana en la que viven Thelma y Jessie, mamá e hija respectivamente. Es una noche como cualquier otra y Jessie le informa con toda tranquilidad a su madre que esa noche ha decidido matarse. El diálogo que sigue entre Jessie y mamá va revelando poco a poco las razones que la han llevado a esa decisión, su vida con mamá y el gran detalle con que ha planificado su propia muerte. Al mismo tiempo, mamá luchará incansablemente por evitar que logre su cometido. La obra fue galardonada en 1983 con el premio Pulitzer a la mejor obra de teatro. Recibió 4 nominaciones para los premios Tony y fue adaptada al cine en 1986. En el 2005 se reestrenó en Broadway y en el 2010 fue estrenada en México. Las funciones acá en Lima, Perú, serán en el Teatro Igna de Miraflores, Avenida Angamos Oeste 120, los días 4, 5, 6 y 7 de octubre a las 7 y media de la noche, 19 horas con 30, hora exacta. Entrada general 30 soles y estudiantes 20 soles. Y la venta de entradas se realizará en la boletería del mismo teatro. continúan en temporada, o mejor dicho, la última presentación de Mi Querida Neurosis con Fiorella Coleman en el Centro Cultural La Católica, este 26 de septiembre a las 20 horas. New Market en el Centro Cultural del PUC también, de jueves a lunes a las 20 horas. Cenando entre amigos en el Teatro de Lucía en Bellavista 512 Miraflores, de jueves a domingos a las 19 horas. Y esta sí es la última semana, este martes sí concluye su temporada La Falsa Criada en el Teatro de la Plaza, este 25 de septiembre su última función a las 20 horas. Para niños, Piel de Asno en el Teatro de la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas. La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil los sábados y domingos a las 16 horas. Esta semana en cine tuvimos y tenemos aún Salvajes, adaptación de una novela de Don Winslow. Dos amigos de Laguna Beach que comparten novia se dedican al tráfico de drogas. Un cártel mexicano secuestra a la chica y les exige como rescate todo el dinero que han ganado durante los últimos 5 años. Aunque los jóvenes se muestran dispuestos a pagar, al mismo tiempo idean un plan para rescatar a la chica y vengarse de sus secuestradores. Vecinos cercanos del tercer tipo. Tras el asesinato de uno de los vecinos de un barrio, se crea una patrulla de vigilancia que acabará descubriendo una trama alienígena para destruir al mundo. Y para los más pequeñitos viene Tinkerbell y El secreto de las hadas, última de las 4 películas realizadas por los estudios Disney Toon, cuya protagonista es Campanita, personaje de la novela Peter Pan. Y eso es todo esta semana.
El buen Pedro, ¿no ha dicho que se estrenó?
Ah, la semana pasada lo mencioné. El buen Pedro efectivamente se ha estrenado esta semana. Tienes razón, es de esta semana.
¿Qué te pareció?
Bueno, al comienzo me pareció un poco lenta. Luego comenzó a tomar ya más acción y terminó. Me parece que el final es un poco abrupto. Hubiera querido ver qué más pasaba en realidad en la historia, ¿no?, que estaban planteando. Las actuaciones sí, buenas. Las actuaciones, la propuesta de producción me pareció interesante, pero creo que a la historia le faltó un poquito más. Esa es mi opinión.
Yo no terminé no entendiendo. Creo que para gente muy inteligente. No la terminé de entender en realidad la película, ¿no? Pero aunque Natalia Salas me hubiera gustado verla un poco más, ¿no? Creo que es feo que le quedó el busto, ¿no? Yo creo que natural le hubiera quedado...
No, la película, la que se fija.
Pero ahí salía, pues, ¿no? Su busto muy... No sé, no tenía una caída natural, ¿no?
Bueno, es lo último que me fijé.
Bueno, pues, en fin, ¿no? Pero que te fijaste en el pata, ¿no? El pata, yo no le entendía tampoco su actuación, ¿no? No he entendido muchas cosas de la película, en realidad. Sigo sin terminar de entenderla. Esperaba mucho más de la película. Ahora, a Carlos Álvarez sí lo vi actuar muy bien. Me pareció destacada la forma como actuó, aunque actuó poco, en realidad. Uh-huh. Pero bueno,
claro, pues, la historia como historia ha faltado ahí cerrar varios cabos sueltos, ¿no? Que se quedaron así como, o sea, como con propuestas pero sin concluir, ¿no? Entonces no sabes a qué va cada historia o cada personaje, ¿no?
Pero pasa
de manera
peor,
general, pues claro, de manera pasa general.
No es como Tarata, pues que fue un desastre.
No,
eso
sí fue un desastre, ¿no? O sea,
de manera la general peor película de historia de la humanidad.
Lo que propone el buen Pedro es una película de cierto suspenso, ¿no? Policial, de un caso, un asesino en serie, y los personajes que ingresan
con
dentro
los
de la historia,
¿no? Pasado, presente, entonces claro, se hace un enredo al final.
Bueno, yo sí entendí eso.
No, porque lo del comienzo al final no tiene que ver con lo del final también.
Por eso te digo,
había
pues,
una incongruencia,
hay...
¿no? Como que le salió mal.
Falta concluir ciertos detalles de historia, más que
pues
todo.
Dije y lo reitero, quiero ver a Gustavo Bueno, pues, actuando el papel que nos gusta, ¿no? Verlo. Eso es motivante, ¿no? Que te hace sentir mejor, ¿no? Pero, en fin, bueno, ya. Ah.
Bueno,
se despide con la mano, todo el mundo lo ve.
No está todavía, dice fuera cámara, ¿no?
No hay, claro. No hay cámara.
Bueno, ya, se acabó el programa. Chau.
Hasta la próxima efectivamente, en el episodio de Extremos número 212, donde por favor esperamos que haya noticias más positivas y no pasarnos 3 horas con el hígado en la mano. Gracias.
Epavionta. Natalia Salas, ese es el nombre de tu compañera de trabajo, o ex compañera de trabajo ya, ¿no? Que salió ahí, de quien estábamos hablando, que salió en El Buen Pedro. Así se llama la película.
Sí.
Muy bien. ¿Y qué es de su vida ahora?
está, pues.
Ahí está, pues. Bueno, ok, gracias. Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Pero habla, pues.
A la hora que salió, estas niñas han salido hace rato. Bueno, gracias y hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera Radio UVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter, @FPRTVN.